ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 22 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Y vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, lunes 22 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo, más compactos en el norte, donde no se descarta alguna gota. En el resto, la situación tenderá a quedar con cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta algún intervalo de evolución en la vertiente suroeste durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente, con máximas de 21 grados en Puerto de la Cruz, de 20 en Candelaria y de 16 en La Laguna. Y si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, y predominarán las brisas en las costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Saludemos a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, de lunes a viernes, siempre con nosotros los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y vamos rápidamente a conocer las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El periódico El Día abre con una interesante entrevista al presidente de la COE, Antonio Garamendi, el presidente de la COE en España, Antonio Garamendi, que dice lo siguiente: Canarias precisa ayudas directas y una vacunación del 70% en verano. También el presidente de la COE manifiesta: las islas tienen una realidad más dura, por eso la prioridad es apoyar a sus empresas. Es un gran error cambiar la reforma laboral y volver a constreñir el empleo. Tiene razón en cuanto a que precisamos esas ayudas directas desde ya, bueno, desde ya no, desde hace tanto tiempo, y llegar a esa vacunación del 70% en verano. Verán ustedes, a día de hoy, a esta hora de la mañana, apenas llegamos a los 77.000 canarios vacunados. Eso representa el 5,3%, creo recordar, de la población. El 5,3%. Den ustedes por perdida la opción de que el 70% de los canarios estemos vacunados en verano. Sería lo ideal, pero es que tenemos, repito, apenas 70,000+ personas vacunadas en Canarias. Apenas 70,000+ personas vacunadas en Canarias. Y esto representa poco más del 5% de la población. Somos más de 2 millones de canarios. Lo de las ayudas directas, pues miren ustedes, lo que dice el señor Antonio Garamendi, presidente de la COE, es lo que se viene solicitando en Canarias desde hace muchísimo tiempo. Ahora sí, tenemos la constancia, eso ha dicho el gobierno de España, de que 1.100 millones de euros llegarán a este territorio, al igual que aproximadamente aproximadamente la misma cantidad, otros 1.100 millones para el archipiélago Balear, que está haciendo muchísimo mejor las cosas que nosotros. Las islas tienen una realidad más dura y por eso la prioridad es apoyar a sus empresas, obviamente. Y lo de que es un grave error cambiar la reforma laboral, pues en eso está empeñado parte del gobierno social podemita en España. Cambiar la reforma laboral que para, aunque no es perfecta, es claramente mejorable. Supuso en su momento la creación de miles de puestos de trabajo en este país. Y cuando estamos destruyendo empleo, cuando tenemos oficialmente más de 4 millones, pero todo el mundo sabe que la tasa de desempleo en España está por encima de los 6 millones. Ahora va el gobierno y se empeña en dos prioridades. En dos prioridades para este país, ¿no? La reforma laboral, ahora que estamos destruyendo empleo, que las empresas quiebran, ¿no? Vamos a reformar la reforma laboral, ¿no? Porque como dice el señor Garamendi, vamos a constreñir más el empleo. Vamos a apretarle más el cinturón a las empresas. ¿Qué pretende este gobierno? El enemigo público número uno del sector privado. Y ahora se empeña en esto. Y luego está el otro capricho, que ya es una realidad. La aprobación de la ley de la eutanasia, ¿no? Ahora que mueren y han muerto más de 100.000 españoles, pues qué mejor cosa que aprobar la eutanasia, ¿no? Y en verano, el que quiera irse ya sabe lo que tiene que hacer. Al médico de cabecera, y solucionado todo. Eso sí, invertir en tratamientos paliativos, por favor, que lo importante es que los enfermos, eso ya lo hizo el nazismo en Alemania, que fue acabando con los que estaban locos, los enfermos, los tullidos, en fin, la práctica de los regímenes tiranos, ¿no? ¿Se siente España orgullosa de haber aprobado la ley de la eutanasia? Pregunto. Este gobierno sí. ¿Saben ustedes por qué? Porque de 197 países oficialmente que hay en el mundo, 197 países, 5 la tienen aprobada. 5. O sea que el resto se equivoca. Por cierto, en Portugal se aprobó y el presidente de la República de Portugal elevó el asunto al Tribunal Supremo en Portugal. Y la ley se tiró abajo en Portugal. Bueno, ya tengo aquí a mi compañero, a mi querido compañero, el analista de cabecera. Aquí está, a mi izquierda, como siempre, Diego Calvo. Querido Diego, buenos días.
Buenos días, querido Lorenzo, y buenos días a todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio.
Arrancamos la semana, ¿eh?
Sí, sí. Además, hoy estoy retenido como los caballos desbocados.
Oye, ¿estás retenido?
Retenido, sí.
Pues
Tengo que medir mucho mis palabras. De todas maneras, empezamos dándole la primera en la frente, que también se te ha olvidado de que hay una importante ley en tramitación, que es la ley transgénero.
Ah, sí, es verdad. Nos entretenemos en esto.
Otro problema importante de este país
y urgente de tratar. Vital. ¿Qué sería de ti y de mí sin esa ley?
Y de todos los españoles. Estadísticamente es un problema que hay que atender urgentemente.
Vamos a colocar a la cabeza de nuevo de todo el mundo mundial.
Sí.
¿No? Estas son las cosas. Estas son las cosas que vota el pueblo español. Sí. Y estas son las cosas que hace un gobierno votado democráticamente por el pueblo español.
Sí, obviamente. Sí, sí. Y además los ministros de nuestro gobierno y las parlamentarias que defienden la igualdad de género estaban hiper mega concentradas anoche en lo que realmente importaba a este país, a ti, a mí, a todos los españoles. Y Twitter estaba hecho un candelabro, pues no. Pues eso hay que recurrir a la prensa del corazón para decirlo de candelabro, ¿no? En vez de candelero. Estaba en plena efervescencia por lo más importante que va a pasar en los próximos 3 meses en este país, ¿no? Que tú no lo sabes, pero yo te lo voy a contar.
Ah, pues cuéntamelo desde...
Se lo podíamos preguntar a Irene Montero, a Carmen Calvo, a todas esas mujeres que estuvieron anoche pendientes del Twitter para utilizar el programa Estrella.
Ahora nos cuentas.
Vergonzoso.
Ahora nos cuentas. Lo primero, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que asegura que Canarias precisa ayudas directas y una vacunación del 70% en verano. Fuerteventura ha dado ya oficialmente por perdida la Semana Santa, que son 4 días. Por Dios, que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no significa absolutamente nada. Pero yo he dicho que apenas 70 y pocos mil canarios han sido vacunados, lo que representa un 5% de la población. Ese objetivo de llegar al verano es un imposible, ¿verdad?
Yo confío en que no.
Tú confías en que no, y es bueno que así sea.
Yo espero que esta semana, más tardar la semana que viene, se apruebe la vacuna de una dosis de Janssen. Ajá. Y que nos permita acelerar muchísimo el proceso de vacunación, que ya creo que se está preparando los habitáculos para una vacunación masiva. Aquí en Los Reales lo hemos hablado hace ya tiempo. Sí, que
para 150.000 personas.
150.000 personas en 2 meses. Eso es la población total del Valle de la Orotava. Sí, imagino que no será el único centro de vacunación masiva que esté preparado en Tenerife, sino que habrá otro por comarca, ¿no? Habrá
claro.
Otro en la Isla Baja, otro en el Valle de Güímar. Bueno, y teniendo material para inyectar, se podría conseguir. ¿Qué es un reto ambicioso? Yo no tiro la toalla, no doy por
no
perdido el objetivo.
No, la toalla y es bueno que no la tires.
Lo que sí, con los datos que estamos manejando y la previsión que venga para el mes de abril y mayo, que van a ser los meses clave de la vacunación masiva, va a ser muy difícil que a principios de verano tengamos el 70% de la vacunación inmunizada, de la población inmunizada. Pero durante el verano, principios de noviembre, octubre, noviembre, yo creo que sí, que si no en julio, en septiembre. Vamos a. Y desde luego, pues la esperanza es lo último que se pierde.
Claro.
Y yo hoy lunes estoy muy positivo.
Y te quiero positivo,
En las portadas de los periódicos locales, por primera vez en muchas semanas, no aparece el Tete marcando goles, sino
¿no?
que hay otras noticias, cosas
más
de la,
importantes
de
y
la
tristes,
que me alegro.
Y tristes, ¿no? Pero
me alegro de que el periodismo canario pues no ponga en la prensa no deportiva, que antes había un periódico deportivo, sí. Jornada y tal, pues normal que hablaran del Tete, pero me daba llenaba tristeza que en el fin de semana en Canarias, tanto
sobre
en Canarias 7
de
la. Siempre el Tenerife pierde, el Tenerife gana, el Tenerife 2 puntos, el gol es de no sé
los
quién.
Los lunes, siempre los lunes.
Y yo creo que 1 de cada 7 días la portada de los periódicos de Canarias.
Hoy el diario de avisos demuestra, enseña lo que es verdadero periodismo, ¿no? Pero también lo hace el periódico El Día con esta interesante entrevista al presidente.
Muy interesante,
de la
pero no nos aporta nada.
No, simplemente es.
En la provincia sí hay una reflexión en los titulares un poquito más, vale. más profunda, y lo que sí a mí me parece importante resaltar es que Garamendi advierte de que los fondos europeos no es aquí te pillo, aquí te mato y despacho lo que me da la gana.
Por supuesto.
Sino que hay que
presentar proyectos
y
muy
que sean inversiones reformistas, claro. Es decir, que cambien el
plan
futuro.
El plan E no lo quieren de nuevo, que no, y hace bien Europa. Y hace bien Europa exigiendo.
Pero explícale a
España
la gente
lo
que es el plan E, las rotondas y las estatuas en.
Y poco más, y poco más.
Bancos pintados de banderas.
Y los alcaldes del Valle y los alcaldes del Norte, algunos dirán, no, fue mucho más. Ya, como el alcalde de Ico de los Vinos, que para Ico.
Fue pan pa hombre para mañana y absurdos inversiones. Ahora exigen que sean inversiones reformistas.
Finos aseguró aquí Francisco González hace ya algún tiempo que no, el plan E para ICO fue, vamos, una cosa valiosísima. Bueno, muere la bebé reanimada al llegar en patera a las islas. El presidente Pedro Sánchez, me cuesta no, pero es así. El presidente Pedro Sánchez muestra su pesar. No hay palabras para describir tanto dolor. Muere esta bebé, ¿no? Que fue. Se intentó reanimar por parte de voluntarios de la Cruz Roja, luego los profesionales de la medicina han hecho todo lo posible y más por salvar la vida de esta criaturita, pero al final no ha sido posible. Y ahora empezaron los tweets, ¿no? En Twitter sobre todo, ya están todos los políticos, también el inquilino de la Moncloa. No hay palabras para describir tanto dolor. Tu dolor. ¿Que has tenido un vicepresidente en tu gabinete que no ha pisado una residencia de mayores? ¿Tu dolor con más de 100.000 muertos a tus espaldas? ¿Tu dolor? ¿Tu dolor de qué? Tú no sabías ni de la existencia de esta criaturita.
Ni lo sabe. A lo mejor esta mañana cuando se despierte se lo cuentan.
Oye, ¿qué ha sido esto de que no hay palabras para describir tanto dolor? Que sí, hombre. Que no nos chupamos el dedo aquí. Y lo mismo diríamos si fuese Mariano Rajoy el que estuviera ocupando la presidencia. ¿Tú qué vas a sentir? Se nos ha ido la pequeña. La inmigración es un drama, es un verdadero drama.
Lo que ha pasado este fin de semana con la muerte de Nobody, yo creo que nos debe hacer reflexionar que realmente el problema cuando llegan aquí es uno, pero el por qué llegan es otro. Y mientras que nos centremos en generar crispación por la incorporación de inmigrantes ilegales en la sociedad canaria a través de hoteles, o piscinas, o playas, o que nos gastemos dinero en mantener aquí a los chicos que no tienen futuro, o difícil futuro tienen.
No tienen futuro. Intentes aliviar, no intentes suavizar, ¿no? Bueno, tú sigue por tu camino, no pasa nada.
Que hoy es lunes.
Te digo que hay mucha parte de la población canaria que no tiene futuro. Además, no merece tener futuro, añado yo.
Bueno, pues nos dispersan la atención del problema realmente importante y donde hay que poner todos los medios para acabar con él, que es en el origen de la inmigración. Durante meses vinieron gente potente, gente fuerte físicamente, con la piel lustrada, chavales jóvenes, que tenían capacidad física de resistir la travesía de 12 o 14 millas. Tampoco pensemos que vienen desde Mauritania ni desde el Sahara Occidental, vienen desde barcos nodriza, es evidente, lo saben y los radares están ahí, aunque no quieran instalarlos y estén empaquetados.
Hoy no sé quién negó lo de los barcos nodriza.
Bueno, el radar está empaquetado en Fuerteventura para que no se pueda demostrar claramente, pero vamos,
ahí está.
Hay muchos datos. La inmigración es un problema social de los países de origen. ¿Y que hay mafias para traer gente? Sí, mafias para gente joven y mafias para madres y niños bebés. No era la única niña pequeña que venía en esa patera.
No, muchos menores.
Llevamos 19 muertos en la travesía de Canarias, ¿no? Nos recordaban hoy, 19 muertos de gente que intenta venir a un futuro mejor. El criticar que el gobierno no atiende ese problema de verdad, no es que los cuide cuando llegan, que a nadie se le escapa ni nadie lo pone en cuestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salvar las vidas y hay que integrarlos en una sociedad. Pero es muy complicado. Y la realidad del problema es que hay que atender el origen del problema. Hay que hablar con los países emisores de esas personas y evitar que este tipo de tragedias no tengan posibilidad de que sucedan. No tener aquí gente salvando vidas, no, intentar que no vengan.
Correctísimo.
Y eso no es ser xenófobo o ir en contra de la inmigración, no. Hay que regular ese tránsito de personas y evitar que las mafias hagan negocio.
Y que se cumpla.
Porque es una tragedia
social.
Que se
cumpla la ley. Que se cumpla la ley.
Y ahora no nos apenamos porque una niña ha muerto. Es la consecuencia, el riesgo que se corre cuando se está fomentando el que vengan personas en esas condiciones. Hay que inmigrar dignamente. Y dignamente es, como mínimo, con un contrato de trabajo o con un contrato de formación o con lo que sea.
Y pero que no suban esas pateras los menores.
Por supuesto, obviamente. Y regulado, que entren por fronteras legalmente. Como nuestros mayores iban a hacer la vendimia a Francia o nuestros mayores iban a Sudamérica a buscarse la vida, pero de una manera arreglada.
Y la noticia hoy que hay que tener muy presente, restaurantes y bares solo pueden servir en terrazas a partir de hoy. Tenerife está en nivel 3 con severas restricciones en la restauración.
Y subiendo.
130 casos por 100.000 habitantes ahora mismo Canarias, y Tenerife está pues condenada a tener que experimentar esta serie de medidas que para mi gusto se quedan cortas.
Es que te iba a decir cuáles son las medidas que nos han restringido. Es decir, que no se puede tomar un bocadillo en la mesa de dentro y que tomarse en la mesa de fuera.
Y ya está. Y ya, por cierto, ya están todos los alcaldes con las medidas para colocar las terrazas express, ¿eh? Ya,
¿otra vez?
Yo creo que a partir de hoy ya yo tendré mi terracita express debajo de casa, por supuesto. Debajo de casa, porque hay que salvar la economía.
Pero hombre, salvar la economía es... Yo tengo un caso muy cercano de un empresario de la hostelería que no tiene terraza. ¿Sabes cuántas veces ha tenido que despedir y reactivar el ERTE y modificar su sala porque tiene una sala, no tiene una terraza? En el último año. ¿Tú te crees que eso le ha ayudado a subsistir? De verdad, es que no llego a entender muy bien este tipo de actuaciones. Es decir, vuelvo a decir lo mismo.
Esto no es más que populismo político, hombre.
Es llenar titulares de periódico y tener a la gente distraída.
Esto no es más que populismo político y dejar que los de siempre pues digan...
Y a la vez los cines abren al 33%.
Tendré a un alcalde bien informado, sin citarlo, pero tendré a un alcalde bien informado de cómo se incumplen las normas en una terraza también. ¿Vale? Dice, al aire libre nadie se contamina. Nadie se contagia. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y entonces yo daré cuenta, diré, miren, hoy también esto, fumando, sin mascarillas, permanentemente, todo eso provoca también sacar las terrazas express para salvar. ¿Para salvar qué? ¿Para salvar qué? Baretos. Baretos, por cierto, no me
¿sabes
resisto?
Que es el único sitio de España donde el único sitio casi del mundo que hay actividad cultural es en España. Hay obras de teatro, conciertos.
Sí, afortunadamente.
Y que viene gente de Canadá y tal. Porque esas normas que son perfectas,
Que son perfectas.
Son perfectas. Rigurosa, control de la entrada, distancia de seguridad, mascarilla.
Dice el alcalde de la Orotava que cuando organiza actos culturales, el acto cultural está militarizado. Muy bien, ese término me gusta.
En la Orotava debería estar militarizado algo más, pero...
Tantas cosas
por ejemplo,
más.
El municipio, que está desmilitarizado, pero a ver cuando lo vuelven
no,
a...
Ah, no, mira, tenemos que corregir eso.
¿Sí?
¿Sabes quién me lo corrigió? Patricia...
Hernández.
Dice, está muy bien recordarlo, pero fue gracias a una medida del Partido Popular que se... bueno, se llevó a pleno y ya la Orotava no está es enemiga de los militares.
Se lo agradecemos a Patricia.
Sí, sí, sí. Partido Popular, bueno, es bueno. Patricia habló conmigo y me dijo, no, Lorenzo, eso ya quedó fuera. Ya en la Orotava pues aplaudo, un militar puede entrar. Nosotros aplaudimos hasta con las orejas.
Hasta la UME, ¿no?
Claro, hasta la UME para salvar vidas.
Qué bueno que las medidas de control de los actos culturales en espacios cerrados, está claro que se pueden realizar. Y lo que no sería lógico es que de una semana a otra un teatro tuviese que tener unas medidas del 33% de aforo, que hiciesen su estudio económico para ver el cálculo del coste de la función y puedan poner los precios de la entrada, y que a la semana siguiente le digan que el 66, a la otra el 33, y ahora tienen que entrar por un lado y salir por el otro.
Recuerde que los gimnasios sí pueden abrir
pero ahora
con
un
aforo del 33%.
Al 33%. Bueno, sí. Pues, ¿no sería muchísimo más lógico haber montado unas medidas de contención de la pandemia en el mes de abril-mayo para la desescalada maravillosa de 70 fases? Poner unas medidas restrictivas graves, para que la gente acondicione sus locales al aforo y que puedan hacer un proyecto de reajuste económico, como por ejemplo citar a las personas a comer por horas y que una mesa tenga un tiempo de comer. Es decir, usted come de 12 a 2 y de 2 a 4. Yo doblo el turno, pero no tengo... lo que no alargo son las sobremesas. Y tengo un horario de apertura, un horario de cierre, me puedo reorganizar. No han permitido que los negocios de la hostelería, que no son los únicos que existen en este país, se reorganicen, sino que hoy ponen unas normas, mañana otras, y tienes que ir reorganizando tu negocio. O me planteo el vender a la calle. Pero lo que yo no entiendo es qué ventaja tiene para reactivar la economía, no sé, para contener la pandemia, que tampoco creo que sea tan especial.
Que no tiene.
Lo que sí es especial es que la gente salga menos. Sí, dale menos opciones, pero dale menos opciones para todo. Y lo que le dé, que esté bien regulado. Igual que la cultura, los restaurantes tienen que tener unas normas claras.
Te invito a que escuches la entrevista que vamos a mantener con el jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos. Recuerden ustedes que la pasada semana pasó por aquí el alcalde de la ciudad del Drago, Francis González, y nosotros siempre estamos en permanente contacto con el alcalde, pero también con la oposición, y el jefe de la oposición es Javier Sierra, porque lidera el partido con mayor número de concejales en esa oposición. Portavoz de Alternativa y Codense. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Lorenzo y oyente.
Me alegro muchísimo de saludarle a esta primerísima hora de la mañana. Hemos comenzado a las 8 y a las 8 y 22 minutos. Ya tenemos el contacto con el jefe de la oposición, Javier Sierra. Le preguntábamos al alcalde, obviamente, por esa herramienta tan importante, por la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos para el ejercicio 2021. El alcalde detalló muy a fondo los aspectos más relevantes, según él, de este presupuesto, marcado carácter social, por encima casi de los 23 millones, o casi llega a los 23 millones de euros. ¿Qué valoración hace Alternativa Icodense de estos presupuestos que ya están ahí, aprobados?
Sí, Lorenzo, como dices, es un documento y un expediente bastante importante para el caminar de cualquier municipio, de cualquier institución, y la verdad es que, bueno, contento de que por fin hayan conseguido este gobierno de Coalición Canaria con el apoyo de Ciudadanos, pues sacar adelante un presupuesto en los dos años casi que llevan ya de mandato, de gobierno, en la ciudad de Ico de los Vinos, y bueno, les felicitamos por sacar el primer presupuesto adelante en estos dos años, porque principalmente estaban trabajando con un presupuesto en el que ni siquiera el actual alcalde creyó en su momento, pues es un presupuesto que dejó preparado el anterior equipo de gobierno con unas necesidades y unas realidades muy diferentes a las actuales, unas realidades del 2019 que evidentemente en este 2021 pues no tienen nada que ver con la situación actual de una pandemia mundial que estamos sufriendo todos y en el que las medidas y las necesidades del pueblo de Ico pues son muy diferentes. Uh-huh. Bueno, un balance, pues nosotros como partido líder de la oposición decidimos abstenernos en la votación de ese presupuesto porque, pues bueno, incluye unas líneas que no con las que no estamos totalmente de acuerdo, no se apuesta lo suficiente para ayudar a la economía de nuestro municipio, sino, bueno, pues se ha dedicado mucho dinero en partidas superfluas, en fiestas, en subir los gastos de los órganos de gobierno, en sueldos políticos que se aumentan en el año 2021. Y bueno, al final pues hay cosas que sí estamos de acuerdo, porque de ese sueldo, de ese presupuesto dependen las subvenciones nominativas a los grupos, sí. Dependen las subvenciones a las empresas, a las pymes que están pendientes de ello, porque el Ayuntamiento de ICO, hay que recordar, sí. Que no ha sido capaz en este año de pandemia en emitir una sola ayuda. Y bueno, por eso la abstención de Alternativa Icodense, para facilitar que por fin, de una vez por todas, pues salga adelante esas ayudas que tanta gente necesita.
De acuerdo, pues esta es la valoración del jefe de la oposición ante la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2021 el pasado miércoles. Y ahora le pregunto por un lugar pintoresco, históricamente muy importante, por la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres. También hablamos de esta cuestión con el alcalde icodense. De esa, ustedes lo llaman rehabilitación de la Plaza Lorenzo Cáceres, aseguran desde la oposición que carecen de los permisos pertinentes que tiene que conceder Patrimonio, y obviamente se ha montado una polémica muy fuerte en la ciudad de Ico de los Vinos, suscitada esa polémica precisamente por la rehabilitación de la plaza. ¿Qué obras se están haciendo en esa plaza? ¿Cuál es la denuncia concreta de la oposición y en este caso de Alternativa Icodense?
Para que ustedes se sitúen, estamos hablando de la plaza principal de Ico. Es la plaza donde llega prácticamente todos los visitantes que visitan Ico de los Vinos, pues pasan por allí para ver el dragón milenario, para disfrutar del casco histórico de nuestra ciudad. En el mes de octubre el equipo actual de gobierno pues empezó allí unas obras de mejora y de rehabilitación de lo que es el aspecto de la plaza. Y bueno, la plaza la verdad que tenía unas necesidades pues bastante grandes para, uh-huh. Bueno, para afrontar un mantenimiento obvio que se tiene que hacer en estos espacios. Pero estamos hablando del conjunto histórico, de un bien de interés cultural protegido y que tiene que tener todos los permisos pertinentes de Patrimonio del Cabildo de Tenerife pues para poder desempeñar cualquier acción en ella. Y ya desde el principio, desde el mes de octubre que se iniciaron esos trabajos, alertamos de que quizás no se estaba haciendo las cosas de la medida o de la forma oportuna, porque veíamos cómo se picaban elementos decorativos bastante pues simbólicos que tiene el lugar. Y bueno, el actual equipo de gobierno aludía que sí tenía todos esos permisos y después, por miembros de la oposición, por compañeros del Partido Popular también, que hicieron la denuncia pertinente en el Cabildo, pues descubrimos que no era así, que no tenían esos permisos necesarios y un patrón o una guía de obra a seguir para la rehabilitación de todos esos elementos. La realidad actual es que estamos finalizando el mes de marzo, han pasado muchísimos meses desde el inicio de las obras y el aspecto de la plaza es totalmente pues deprimente y de vergüenza. La gente se queda bastante asombrada, bastante asustada del estado que tiene nuestra principal plaza y la más icónica de Ico de los Vinos. Y es solo un ejemplo más de la desorganización y de la improvisación continua a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Como te digo, un presupuesto que sacan por primera vez en 2 años, expedientes que no caminan. Yo sé que el ayuntamiento pues tiene dificultades de personal, pero la capacidad organizativa de este gobierno está siendo nefasta y nula, y después de 2 años de mandato las mejoras y los avances en ICO pues apenas se han palpado por parte de los vecinos y las vecinas icodenses, y sufrimos esta nefasta imagen para la gente que nos visita y sobre todo también para nosotros que transcurrimos y visitamos esa plaza a menudo, y la imagen pues es pues bastante penosa.
Ajá. Las obras ahora mismo están suspendidas, ¿verdad? Cautelarmente.
Exactamente, el Cabildo hace 2 semanas aproximadamente paralizó las obras ante la falta de permisos y ante la falta de un proyecto y de una hoja de ruta a seguir en esa rehabilitación. Estamos hablando de que se han destruido elementos que tiene la plaza, son unos jarrones con forma, con cara de león, con unas balaustradas con forma de, con, pues bueno, con unas hojitas que se han destruido, se han picado pues para hacerlas de nuevo, y no se ha mantenido el aspecto original, se ha tildado y se ha tachado de leche homo de Canarias, el nuevo hecho homo de Ico de los Vinos, con pues la diferencia entre el antes y el después, y la verdad que ha sido una chapuza continua en todas las acciones, que entiendo que bueno, que el Cabildo ha considerado que hasta que no estén bien marcadas y determinadas, pues no se va a poder continuar con esa obra.
¿Pero la plaza está protegida o, como dijo el alcalde don Francisco González, lo que está dentro de la protección que concierne a patrimonio es la iglesia?
No, vamos a ver, la plaza en su conjunto...
La plaza es un entorno que está dentro, o sea, que es un entorno muy cercano, adyacente al lugar histórico que debe ser protegido, ¿no?, que es la iglesia.
Claro, es el corazón del casco histórico de Los Vinos. Estamos hablando del entorno de la Plaza de la Pila, del Drago Milenario, la iglesia de San Marcos, la iglesia matriz, la principal iglesia, de Los Vinos. Es todo un conjunto y estamos hablando de una plaza de 1909 que tiene la catalogación de bien de interés cultural desde el 2005, si no me equivoco. Entonces, no, el alcalde está intentando desviar y echar balones fuera, porque entiendo que con buena fe, a lo mejor él no pretendía, evidentemente, vamos, pongo la mano en el fuego, de que supongo que él no pretendía destruir el patrimonio de todos los icodenses, pero se les ha ido de las manos y querían hacer una rehabilitación que con el paso de los días pues se fue viendo que era más grande y que necesitaba de una, pues bueno, de unos permisos o de unas historias pues un poco mayores, y creo que se le ha escapado todo de las manos, y las excusas pues ahora hay que buscarlas para no quedar mal. Pero la realidad es que el Cabildo de Tenerife ha suspendido las obras, que la plaza es un bien de interés cultural y que tiene que seguir una hoja de ruta clara y que no afecte y que no que no se pierdan esos elementos que la hace única.
Concejal, otro tema y no menos importante, hablamos de las subvenciones a asociaciones y colectivos del municipio. ¿Por segundo año consecutivo se van a quedar estas asociaciones y colectivos sin esas subvenciones?
Sí, al final es un poco lo que te comento, Lorenzo, esta improvisación y esta pues pérdida continua del rumbo que nos tiene acostumbrado el grupo de gobierno. Por segundo año consecutivo, las asociaciones, colectivos, clubes deportivos, culturales de ICO de Los Vinos, pues no han podido recibir su subvención, siguen esperando a que el Ayuntamiento de ICO haga el trámite. Las excusas son de todo tipo y para todos los gustos, y la realidad es que esta gente, estas personas, que mueven la economía también local, la economía deportiva del municipio, están totalmente pues desamparados, con deudas que se les van acumulando. Ya lo han hecho público algunos de ellos, sobre todo en las últimas semanas los bomberos voluntarios del municipio, que también pues ofrecen y dan una seguridad al pueblo de ICO que se está viendo en peligro, pues debido a que no han podido cobrar esta subvención tan importante que reciben del Ayuntamiento de ICO. Y bueno, es otra de las consecuencias de no tener un presupuesto y de priorizar otros asuntos que son bien distintos a la realidad del municipio.
Pues es una mala, muy mala noticia. Por último, antes de despedirle en esta ocasión, porque siempre mantenemos la línea de comunicación abierta, ¿qué nos puede contar de las becas y ayudas a escolares? Porque claro, los escolares necesitan ayuda y necesitan becas. ¿Van a contar con esas becas y esas ayudas?
Pues mira, otra cosa más que se retrasa en el Ayuntamiento de ICO por segundo año consecutivo, el segundo curso escolar en el que las ayudas y las becas a los escolares de ICO de Los Vinos para el transporte, para poder adquirir material y libros de texto, pues también se vuelve a retrasar. Abrieron la convocatoria en el mes de septiembre y la realidad es que estamos finalizando el primer trimestre, estamos llegando ya casi al mes de abril y no hay en principio fecha concreta para la entrega de esas ayudas. Mucha gente lo está pasando mal con la situación actual, mucha gente parada, y la educación de los hijos no se para y debe continuar. Entonces, le hemos pedido y le rogamos al Ayuntamiento de ICO que agilice esos trámites cuanto antes y sobre todo por la paradoja moral de cuando, en su día, cuando tuve las labores de concejal de educación y sufrimos un retraso similar en la entrega de las becas, pues Coalición Canaria y con Francis González a la cabeza del partido, pues hizo una oposición bastante dura al que les está hablando, y la verdad es que ahora, por segundo año consecutivo, él se está teniendo que comer, entre comillas, sus palabras y no ha resuelto un problema al que está sufriendo muchísima gente y sin excusas, porque al final tenemos un equipo de gobierno que prácticamente ha bajado el ritmo de trabajo, porque hay muchas áreas en las que no se está desarrollando ninguna actividad por la situación actual, y los esfuerzos deberían centrarse en lo verdaderamente importante, que es ayudar a la gente que ahora más lo necesita.
Dicho quede con toda la claridad en la Radio Líder del Norte de Tenerife. La pasada semana entrevistábamos al alcalde, Francis González. Hoy toca y tocaba entrevistar al representante de la oposición, al jefe de la oposición, el partido más importante en la fiscalización del grupo de gobierno, Javier Sierra, representante, portavoz y líder de Alternativa Icodense. Concejal Javier Sierra, un abrazo enorme. Gracias por atendernos, como siempre. Lo mejor para Ico de los Vinos, ¿de acuerdo?
Siempre lo mejor para ICO y nada, muchas gracias por darnos voz y hasta la próxima, Lorenzo.
Hasta gracias. La próxima, gracias de verdad por la confianza. Bueno, ahí lo tienen ustedes. ICO de los Vinos, la pasada semana hablaba el alcalde, esta semana tocará conectar con algunos representantes de la oposición. Hemos comenzado con el líder de la oposición, la fuerza con mayor número de votos en ese consistorio. Por cierto, estoy leyendo una información del periódico El Español. España deberá multiplicar el ritmo de vacunación por 17 para que el 70% esté protegido en el verano. España solo ha logrado inmunizar a 1,8 millones de personas en los últimos 3 meses.
Está bien, ya hemos arrancado. Como decían los romanos, la mitad de la obra está en empezar.
¿Quieres ser optimista hoy?
Que sí, hombre, que hay que ser optimista. Una preguntita que yo estoy... ¿Tú sabes si la plaza Lorenzo
Cáceres.
Cáceres. ¿Es Cáceres-Monteverde o Cáceres-Torre?
Andrés Lorenzo Cáceres, así la conozco yo.
No sabemos si es del año 90 o del siglo XVIII, ¿no? Es que no sé quién es este señor, no le conozco trayectoria.
Bueno, yo sí te lo podría buscar enseguida, pero hacemos la pausa luego, pero, y te...
Es que una plaza muy importante, Nico.
Es la plaza carismática, el centro neurálgico, vaya. Así como la Plaza del Charco, que es una de Fesio. Sí. Es una de Fesio. Es el centro neurálgico del Puerto de la Cruz. Pero esta plaza tiene su encanto, tiene un entorno patrimonial enorme.
Es bonita.
Es muy bonita.
Es el corazón, Nico.
Sí,
casco histórico de...
Pues nada.
Es que no sé quién es este señor, porque yo recuerdo que... he mirado en Google, no te creas que tengo una memoria privilegiada. Que fue alcalde de La Laguna, un señor se llama Lorenzo Cáceres, que murió en el año 90. Y después hay otro Lorenzo, de Andrés Cáceres, que dice que era familiar del rey Fernando de Castilla, pero no se sabe cuándo murió. Es curiosísimo lo de, si te metes en Google 5 minutos, con cualquier nombre de cualquier plaza de estos municipios, empezamos a conocer la historia de Canarias. Pero tanto uno como otro, si fuera Unidas Podemos la que gobierna, le quitarían el nombre a la plaza. En cualquiera de los dos casos, porque sería familiar de Fernando Castilla, rey católico.
Yo creo que...
Y si no, sería el último alcalde de franquismo de La Laguna. Es decir,
cualquier cosa, cualquier excusa sería buena para decir, miren, esto lo quitamos de aquí, pero
es una
ya.
Plaza preciosa.
Es una plaza preciosa.
Y el nombre es lo
un
de menos.
Maravilloso.
Es curioso que tenga un nombre de una persona que realmente yo no conozco. No conozco su trayectoria vital y qué importancia tiene la historia de ICO. Ni uno ni otro, ¿no?
Luego te paso la historia, porque sí tiene mucha repercusión en ICO de los Vinos y obviamente...
Hay un Monteverde de segundo apellido y un Torre, así famosos con personalidad. Bueno. Monteverde, hijo de la Orotava.
¿Sí?
Y Torres, uno que fue alcalde de La Laguna.
Bueno, dos oyentes, pero a ver, venga, ya, aquí. ¿A favor o en contra de las terrazas express? Ya conocen ustedes mi opinión, ¿vale? Lo tengo muy claro. Miren,
en contra, pero en contra de las express. Yo a favor de las terrazas, desde abril.
Correcto.
O desde mayo, desde que empezamos con el desconfinamiento.
Me vale. Por lo tanto, ¿los bares que no tienen terraza?
Que se la fabriquen. Como hicieron en la que está en el bar que está enfrente de la Biblioteca Municipal de La Orotava. Y si no, que le ayuden a tener una actividad profesional con pues subvenciones para que pongan filtros HEPA y ventilación forzada, ayudas para hacer comercio online o entrega de comidas a domicilio.
Vale. Pero la terraza express... improvisada.
No, eso es una aberración. Eso es una aberración. Es decir, terrazas express en mayo.
Miren, Alemania se prepara para mantener el confinamiento hasta abril. Alemania, ¿eh?
Los ERTE los tenían prorrogados hasta enero del 2022, ¿verdad? ¿O?
No, hasta diciembre de 2021.
Vale, eso sí, que en 2022 ya había que trabajar.
Sí. Vale. Pues Alemania se prepara para mantener el confinamiento hasta abril. Durante ya más de 3 meses, siguen completamente cerrados ocio, gastronomía, turismo y cultura. Pero completamente cerrados, ¿eh? Solamente se salvan los museos. El resto está completamente cerrado.
Y tienen unos datos bastante preocupantes.
Muy preocupantes.
Con lo cual, quizás no sea esa la única medida que hay que tomar, sino habrá que concienciar a la población, y los alemanes son bastante concienciados, están bastante concienciados en que hay que tener cuidadito con las distancias sociales.
Y nosotros, y aquí, algunos alcaldes, bueno, todos los alcaldes,
es muy difícil luchar contra
a por terrazas express, fiestas clandestinas que no organizan los alcaldes, obviamente, ya has visto la última, ¿no? En un paraje natural, en fin, increíble. Y el incumplimiento general, ¿por qué? Porque, como tú dijiste la pasada semana, el recetario de las multas, ¿dónde está el recetario de las multas? ¿Dónde está? Sí, los alcaldes se cansan y dicen, no, 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 nosotros estamos multando, ¿eh?
Como en el Parque Nacional del Teide, que desde que hay multas por atentado ecológico, hay 4 multas cobradas a turistas.
Pues ya está. Es lo que hay, ¿no?
4 en la historia del Parque Nacional del Teide, ¿eh? No desde el último año. La historia, 4 han cobrado.
Me dice un oyente también, dice, sí, pero Alemania lo está pasando fatal.
Sí, exacto. Los datos son...
¿Y nosotros cómo lo estamos pasando? ¿Eh? ¿Cómo lo estamos pasando? Fatal. Pero ahora, en Alemania se toman medidas contrarias a las que se toman aquí en Canarias. ¿Eh? Que no es que estemos en el paraíso, porque tenemos 130 casos por cada 100.000, por 100.000 habitantes. Ya estamos equiparados a cualquier región de España. O prácticamente equiparados a cualquier región de España. Y, por supuesto, de las que van muy bien, estamos alejadísimos de todas ellas, ¿no?
Pero... Yo, el tema de Alemania y el norte de Europa, la única explicación que uno tiene con lo poco que conoce del COVID es que la vida social en esos países es de modo interno, es decir, tiene que ser en interiores, no en exteriores. Y que por ahí tiene que venirle el dato, ¿no? Es decir, ellos no han cerrado su actividad profesional.
¿Y si tenemos que preocuparnos de lo que hacemos después de las 10 de la noche?
No, tenemos que preocuparnos
porque
que
después
hacemos,
de, la, después
lo hacemos,
de las 10 de la noche
24 horas. El problema de después de las 10 de la noche es que se relaja la conciencia social porque hay más alcohol en la sangre que en los bares. Y entonces, pues, la conciencia baja y las medidas de autoprotección disminuyen. Pero en Alemania es que yo creo, de verdad, que han cerrado el ocio, la parte externa.
En Alemania llevan 3 meses con el ocio, la gastronomía, turismo y cultura.
Sí,
cerrados.
Pero las fábricas están abiertas.
Claro. Entonces, esa es la diferencia entre Alemania y España.
Y la actividad de transmisión del virus va en locales cerrados, donde hay vaya mucha concentración. Recordamos los brotes del matadero en Alemania, ¿se acuerdan? Que fueron
bestias.
Y este jodido virus es un virus que cuando entra en un sitio, contagia en masa. Y si hay una sala de trabajo donde hay un tío contagiado y hay 30 tíos trabajando, pues a lo mejor, como no lleven mascarilla y la ventilación sea la apropiada, caen los 30.
Estoy viendo, me pasa un oyente, la imagen de San Juan de la Rambla de la piscina de las aguas. El estado actual de esa piscina.
¿Responsabilidad de qué equipo de gobierno?
No tengo ni idea.
Es uno de los delitos que le imputan.
No, esto es un verdadero delito, una desidia, algo tremendo, imperdonable, que un lugar...
Esas son las consecuencias de una de las denuncias de Fidela Velázquez.
En este presente.
Fidela Velázquez intentó arreglar esa piscina, hizo un proyecto. Y una de las cosas que le demandó el señor Mesa, Tomás Mesa... Cuando se acuerdan ustedes de aquella moción de censura y el alcalde con un concejal, pues ahí está. Las consecuencias directas es que la piscina de las aguas estaba derrumbándose.
Agradezco al oyente, de verdad, el envío de esta foto de San Juan de la Rambla, del estado actual de esta piscina en el barrio de las aguas. Es tremendo el abandono, la desidia. Es una verdadera ruina, da asco ver esta imagen. Yo recuerdo esta piscina y pegarme baños.
¿Y bañarte?
Sí. Yo recuerdo pasar jornadas
estupendas. Ir a comer arroz a las aguas.
Ir a comer arroz, ir a comer cualquier otra cosa y disfrutar de esta piscina en un lugar paradisíaco. Y esta imagen que
pues
me están,
esa es la
que
consecuencia
me han pasado,
de la política municipal de los últimos años de San Juan de Rambla, una de las consecuencias. Insisto que Fidela Velázquez tuvo un proceso judicial, no sé si estará acabado o no estará acabado, o será una de las cosas que la han inhabilitado como alcaldesa, por una contratación de un proyecto de renovación de esa piscina o de una concesión administrativa.
Te he enviado la foto para que la veas.
Y Tomás Mesa, pues que fue socio de gobierno de Fidel y después la traicionó y todo ese tipo de cosas que ya forman parte de la historia política de San Juan de Rambla, pues una de las consecuencias de no hacer las cosas bien, de judicializar los temas y de no preocuparnos por el interés del pueblo, sino por el interés de los politicuchos de 3/4 que nos gobiernan en algunas ocasiones, casi siempre por desgracia, son estas cosas. Que un bien natural como es esa piscina que llevaba años siendo un pulmón económico de la zona de las aguas,
sí.
Que a lo mejor las nuevas generaciones no saben, pero allí se comía una morena frita fantástica y había un par de restaurantes fantásticos.
Y unas viejas.
Y un arroz que ya no está tan bueno, no sé por qué.
Ah, yo llevo tiempo sin, vamos.
Es espectacular el arroz de las aguas, ¿no? Pero bueno, pues las aguas es la parte baja de San Juan de la Rambla, Rambla.
Sí, casco.
Pues esa piscina no solamente no mueve economía, sino que se ha ido a la mierda.
Sí, tú, a mí me gustaría que vieras la foto para que comprobaras
bañado,
el estado.
Yo me he bañado.
Hombre, que he disfrutado con la familia en esa piscina. Y
ibas a comer arrocito detrás.
Por supuestísimo.
Y eso sí era economía sostenible.
Economía de la buena.
No estaba subvencionada.
No, era economía de la buena. Pagabas por entrar en una buena piscina, en un buen entorno, disfrutabas. Está totalmente destrozada. Imaginen ustedes la inversión que hay que llevar a cabo en esa piscina de las aguas, en San Juan de la Rambla, para reflotar esto, ¿no? Pena. Mira, es lo único que produce. Pena, pena. Saber que en el norte de Tenerife hay cosas así, ¿eh? Hay cosas así no solamente en San Juan de la Rambla, sino en otros muchos puntos de la isla, ¿eh? O de este norte de Tenerife, hay muchos puntos así, lamentablemente.
Pero mira, eso para dejarlo así, que le pongan callado encima y que parezca un acantilado, pero tener una...
Algo. Que hagan algo, por favor, porque de verdad es muy triste comprobar que...
Y eso no se hizo solo, ¿eh? Hubo abuelos o padres de nosotros que trabajaron para hacer esa piscina, que eso es una... No es una piscina natural, eso... Ahí hubo inversión.
Bueno, pena, penita, pena es lo que produce esta imagen de la piscina de las aguas. Y ya tenemos a nuestro compañero Leopoldo Pérez al otro lado del teléfono. Leopoldo, periodista, buenos días.
Buenos días, compañero y oyente.
Querido amigo, gracias por estar ahí. Aquí estamos desde las 8. Nos acompaña Diego Calvo. Ya hemos tenido nuestra primera entrevista con el jefe de la oposición, Enico de los Vinos, y ahora seguimos con tu análisis, porque hay dos asuntos que quieres poner encima de la mesa, y obviamente nosotros encantados de escuchar esta valoración, esta opinión que tiene que ver. En primer lugar, aseguras la presencia de radicales fascistas en el ejército, y esto obviamente merece un comentario por tu parte, o te haces la pregunta de si existen estos radicales fascistas en el ejército, y tú además aseguras que Alemania y Francia ya han hecho sus primeras limpias, y también te preguntas, ¿y en España para cuándo? A ver, te escuchamos.
A ver, vamos a ver, yo no puedo asegurar. Y no me refería solamente a, permíteme que te puntualice, Lorenzo, solamente me refería al ejército, me refería también a las fuerzas de seguridad
del Estado.
Policía Nacional y Guardia Civil, y ahí todos hemos visto, en el ejército yo no lo puedo atestiguar, pero en las fuerzas de seguridad del Estado sí lo puedo atestiguar, que si no son fascistas, se parecen mucho, ¿no? Uh-huh. Porque los hemos visto en las reivindicaciones, justas reivindicaciones por otra parte, de la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional respecto a otras fuerzas de seguridad autonómicas, en donde hemos visto pues que algunos elementos de las fuerzas de seguridad del Estado pues exhiben alegremente, no, igual puede ser por ignorancia, pero entiendo que no debe ser por ignorancia, alegremente sin símbolos que si no son fascistas y nazis se asemejan mucho, ¿no? La indumentaria, las actitudes, las manifestaciones de algunos de los líderes de algunos de esos sindicatos, pues son claramente tendentes a pues esa ideología que en otros países, no solamente en Francia, como publicaba hace escasos días Le Monde, o en Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, o algunos otros medios muy destacados de esos países, hablan concretamente de Alemania y Francia, de que desde el gobierno del Estado pues miraban con muchísima preocupación, pues habían detectado pues en las fuerzas de seguridad y en el ejército, concretamente en Alemania y en Francia, elementos claramente identificados con la ultraderecha. Evidentemente, a mí me parece que hay algunas profesiones en las que se tienen que, dentro de la libertad personal, deben de manifestar, pues, digamos, o no manifestar ciertas actitudes, creencias, adhesiones a fuerzas que evidentemente, opciones políticas, que evidentemente, si no están ilegalizadas, que deberían estarlo desde mi punto de vista, todos los radicalismos que vayan en contra de la democracia y libertad deberían estar ilegalizados. Lo que pasa es que yo lo que no entiendo es por qué los estados no limitan las libertades, porque es defensa de democracia, pues estas opciones no son digamos constructivas dentro de una sociedad que queremos todos, que se mueva dentro de la libertad, el respeto y la democracia. Hemos visto también que por parte de el gobierno español, desde una, permítanme decirlo, soquetería del ministro del Interior y, vamos a decir, infantilismo de los responsables del ejército, pues no se ve nada, no se siente nada. En esta España, en la que todavía se tiene cierto miedo a ciertas opciones dentro de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, que se les tiene miedo por levantamiento, ante un posible levantamiento casi 50 años después de la dictadura, lo que indica que nuestra democracia todavía es, digamos, débil y no es capaz de blindarse, como por ejemplo hace Alemania o Francia, entre elementos que atentan gravemente contra ella.
Perfecto el mensaje de Leopoldo que ustedes han escuchado. Bueno, pues pone el acento en esta presencia de supuestos radicales fascistas en el ejército y en las fuerzas de seguridad del Estado, y asegura también nuestro compañero que tanto en Alemania como en Francia ya han hecho sus primeras limpias y se pregunta para cuándo España. Otro tema que está de actualidad, desgraciadamente hoy más que nunca, ¿no? El sainete de la inmigración en boca de algunos políticos, porque tenemos ahí, por ejemplo, unas declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Bermúdez, exige el cierre inmediato del campamento de las Raíces. El secretario de Políticas Insulares de Coalición Canaria y alcalde de la capital administrativa insiste en que se busque un realojo digno para estas personas en todas las comunidades autónomas. Adelante, Leopoldo.
Bueno, pues yo te proponía utilizar la palabra sainete, ¿no? Porque yo lo valoro como estas actitudes ahora que me gustaría saber a qué responden cuando, quiero decir que en otras ocasiones no ha habido esas mismas actitudes de defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, y que ahora, curiosamente ahora, la verdad, ojo, todo se ha dicho, en donde no se ha sabido gestionar la crisis migratoria por parte del gobierno del Estado, lo que no dudo yo es si por vamos a decir, por incapacidad o negligentemente, obligados, que es lo que yo apunto, obligados por Europa para que, como otras veces hemos dicho en este espacio, poseamos la cárcel de Europa, la frontera real y cárcel de Europa, pero que si es así, pues a mí particularmente me gustaría que me lo aclarara, pero claro, aparecen los oportunistas, los que nunca se han ocupado del tema inmigratorio y ahora van a visitar los campamentos, se tocan los codos, pero no aportan ninguna solución. Y eso es lo que a mí me empieza a hartar un poco, ¿no? Como ciudadano, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien que la gente, y es loable, que la gente se preocupe por los derechos de la gente, pues que lo está pasando mal. En este caso, la cantidad de miles de inmigrantes que están en Canarias, pues desde mi punto de vista también yo comparto que están siendo maltratados. Pero claro, de ahí a ver cuál es la opción, cuál es la solución, qué es lo que yo aporto, qué es lo que yo critico, qué es lo que yo hago, simplemente me voy a hacer la foto. Entonces, por eso lo califico de sainete, ¿no? Porque me parece cómico y llega al punto de ser también lamentable de que se utilice a estas pobres gentes para sacarse la foto de moda, que ahora parece que es la que toca, ¿no? Sacarse la foto con los inmigrantes, ¿no? Y no dejo de criticar tampoco al gobierno de Canarias, porque todos han puesto el tuit correspondiente del desgraciado fallecimiento de esta niña de 2 años que llegaba hace unos días al puerto de Arguineguín, en Gran, sí, Canaria, y todos han puesto el mensaje, desde Pedro Sánchez, pasando al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Pero yo lo que digo es, no se puede ser tan hipócrita y tan cínico que con una muerte de una menor estemos jugando a el que da bien. Si no te gusta esa muerte, como a nadie nos gusta esa muerte, haz algo.
Bravo.
Yo estoy esperando.
Bravo, bravo. Bravo, con esa afirmación y con esa contundencia y esa vehemencia me quedo, de verdad, Leopoldo. Querido compañero, como siempre, te agradezco una enormidad el hecho de que contemos contigo en este programa, en el programa líder del norte de Tenerife. Gracias de verdad por tu confianza, a seguir trabajando la mejor información, ¿de acuerdo?
Es un honor, Lorenzo. Saludos a todos. Buena semana.
Buena semana, de verdad. Estoy ahora quiero compartir contigo...
Yo solamente puntualizar una cosa, que es tristemente real, que el nivel de la política de este país limita a hacer un tuit a la muerte de un menor.
Por ejemplo, Pablo Casado subió otro tuit, no solamente
eso es, lo importante,
es el presidente, no hay palabras para tanto dolor. Pablo Casado, es desgarrador que haya muerto. Vaya.
¿Es el primer niño que ha muerto en una patera llegando a España?
Claro que no, Diego.
Vaya, está. ¿Han hecho algo del último a este? Aparte de poner un tuit.
Por cierto, ¿por qué hoy en la prensa nacional la foto de esta niña cuando es socorrida en el puerto de Arguineguín no está en ninguna portada de periódico nacional conociéndose el fallecimiento? ¿Por qué? No está la foto.
¿Cuántos días de portada de periódico apareció cuando el barco iba hacia el puerto de Valencia estrenándose Pedro
Sánchez?
¿Sí?
¿Recuerdas?
A mí me daba ya hasta coraje. Digo, pero venga, que van a sacar esto, es como Sálvame.
Propaganda.
Que tiran contenido, macho.
Propaganda. Asquerosa propaganda. Mira,
¿dónde está
el presidente. Pues hablando del PSOE, el presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, socialista, asegura lo siguiente. Y lo dice un socialista, ¿eh? Un hombre democrático. De los pies a la cabeza.
Elegido democráticamente. Que no es lo mismo que democrático.
Dice lo siguiente. Y se queda tan ancho, ¿eh? Y se queda tan ancho porque, claro, si lo dice un socialista, el comunismo en España es libertad. Ayuso debe ser más cuidadoso. El comunismo en España es libertad. Y por lo tanto Ayuso, la presidenta de Madrid, debe ser más cuidadosa a la hora de hablar del comunismo, de la historia del comunismo y de lo que representa el comunismo. Lo dice Ángel Víctor Torres.
¿El comunismo en España?
Es libertad. Y por lo tanto en el mundo es libertad.
Se ha dicho en España ya.
En España. El comunismo en nuestro país es libertad. Yo le niego la mayor al señor presidente.
Hay que hacer ejercicio de contrición este año y de contención, ¿eh?
Sí. Yo ahora mismo me estoy mordiendo la lengua, ¿eh?
Cuando
yo ahora mismo me estoy mordiendo la lengua,
Leopoldo,
porque le daría clases de historia a este señor, ¿eh?
Leopoldo estaba comentándole que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España había personas con ideales nazi o fascistas.
Sí, sí. Yo permito que se diga todo lo que se quiera decir en esta casa.
Creo que es cierto que hay personas dentro de la Policía y la Guardia Civil que votan a Vox, si es a lo que se refiere.
Ah, pero votar a Vox es votar fascismo.
Hombre, si oyes las declaraciones de los políticos que nos gobiernan, a Vox lo identifican como un partido fascista.
Ah, bien.
Y antidemocrático.
Sí,
involucionista.
Claro. Otra cosa es que lo sea.
Vale. Pero yo entiendo que los cuerpos y fuerzas del Estado y el Ejército deben ser apolíticos, y como la religión es personal, el sentimiento político en el ejercicio de sus funciones públicas debe ser así también. Eso sí se puede criticar, pero el pensamiento de una persona, sea policía, guardia civil o militar, es propio de cada uno, ¿no? Pero lo que me preocupa es que se sesgue los radicales de derecha. ¿Qué pasa? ¿Que los comunistas radicales no son iguales que peligrosos?
No, perdón.
¿Que
los comunistas fascistas? Radicales no, comunistas.
Bueno, yo conozco algún comunista, por ejemplo, Julián Guita, que no llevaba la bandera de la violencia.
Ya está muerto, ¿eh?
Ya. Pero no llevaba la bandera de la violencia para imponer su opinión y simplemente exponía lo que
pensaba. Pero es que el comunismo no representa libertad. Si el fascismo no representa libertad...
El sistema comunismo, la filosofía comunista es una cosa y los partidos políticos
comunistas
otro. Vamos
a ver, si el nazismo no representa libertad, si el fascismo no representa libertad...
Para mí es tan peligroso
el
comunismo como el fascismo.
Ya está.
Y no podemos estar haciendo este juego de palabras.
¿Cómo es posible tener un presidente, cómo es posible tener al frente de un ejecutivo en Canarias a un hombre que dice el comunismo en nuestro país es libertad? No. El comunismo en nuestro país es sinónimo de muerte. De muerte. De miseria, bueno, de hambre.
Tampoco estoy de acuerdo con eso, pero...
De muerte, de miseria, de hambre.
En este
más
país,
de 100 millones de personas en todo el mundo.
En este país no hemos sido nunca comunistas. En la Segunda República no llegamos a tener un gobierno comunista, casi lo llegamos a tener, pero íbamos camino de...
Éramos un satélite soviético.
Y la historia está ahí, y el que la quiera leer, que la lea.
¿Se ha olvidado usted de las checas, don Víctor?
En este país han muerto...
De la muerte de curas, de monjas
en
violadas.
En este país han muerto muchas personas por su ideología, por su religión,
por
a manos de comunistas.
Por favor.
En este país.
El comunismo en nuestro país es libertad. Lea usted un poquito. Lea usted un poquito.
Y con esto no estamos defendiendo el fascismo. Pero es que el fascismo y el comunismo son las dos puntas de una historia que se juntan, que tienen los mismos defectos.
Voy a ser muy claro.
Que es la intolerancia de respeto a la opinión de los demás.
Correcto.
No son democráticos.
Voy a ser muy claro. El franquismo era un verdadero jacuzzi. Un jacuzzi comparado con el comunismo. Un jacuzzi. Eso es una opinión
muy personal. En materia de represión.
Sí, sí, sí.
En materia
sí,
de represión de pensamiento, es decir, de libertad
era
de opinión.
Era un jacuzzi.
Es que...
Don Ángel Víctor Torres. Ya está bien de tonterías, hombre. El franquismo, una dictadura, era un jacuzzi comparado con la barbarie del comunismo. Y usted dice, el comunismo es sinónimo de libertad. De libertad.
Esa es la frase, es decir... Es que, Lorenzo, no es menos verdad por tener que hacer comparaciones con el franquismo o cualquier dictadura fascista. El problema está en que el comunismo hoy, siglo XXI, es un sistema político que gobierna en varios países de este mundo.
Sí, ¿y qué países?
¿Ahí hay libertad?
Claro que no.
Pues ya está la pregunta.
¿Y hay derechos humanos?
En
claro
China
que no.
Hay libertad y garantía
a los
de derechos humanos. Es
sí.
Un estado de derecho. En Corea del Norte hay libertad. En Venezuela hay libertad.
Claro.
En Cuba hay libertad.
¿Crees tú que en Venezuela se va a aprobar una ley trans?
Hay más libertad.
Vamos a ver, ¿dónde cuelgan a los
¿qué pasa en Rusia con la condición sexual?
El
en Rusia.
Mayor homófobo que ha tenido la historia, uno de los mayores homófobos, se llama Che Guevara, que fusilaba a los homosexuales. Fusilaba a los homosexuales. Y se jactaba de decirlo. Y vemos a la izquierda y a la extrema izquierda con la camiseta del Che... Con la camisa del Che en estas manifestaciones en defensa del colectivo LGTBI. Y el Che en la camisa. Ignorantes. Llevas al hombre que mataba y se jactaba de matar a sangre fría a homosexuales.
Y resulta que vienen a ayudar a los CDRs en Cataluña, a esos países.
Y ahora están los castristas en Cataluña y en Valencia, infiltrados, intentando organizar, ¿para qué? Para
la
destruir
violencia.
La democracia en España. Y llega el presidente de Canarias y dice que el comunismo en nuestro país es libertad. Lea usted. Yo voy a casa, le entrego 7 o 10 libros de historia y, mire, lea.
Es incomprensible, de verdad, ¿eh? Cítate callado.
Ah, es que demuestra la catadura que hay en nuestra clase política.
Pero estamos construyendo esa historia. La historia la escriben siempre los que ganan las guerras, ¿no? Por desgracia, la Unión Soviética fue parte de la parte vencedora de la Segunda Guerra Mundial, pero la represión que se produjo en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial a lo que hizo Hitler... ¿No hay diferencia? Ninguna.
Claro que no. O sea,
ninguna. Mira, Hitler... La diferencia es que Hitler tuvo 4 años y este estuvo... 20.
Bueno, el comunismo aguantó hasta 1991, hasta que llegó, cayó el muro de Berlín, en el 89, perdón, cayó el muro de Berlín, estaba Gorbachev y desapareció la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Durante todo ese tiempo, los países del este de Europa, vayan ustedes a los países del este de Europa y pregunten ustedes por el comunismo. Vayan ustedes a Rusia y pregunten por el comunismo.
Sinónimo de libertad.
Sinónimo de libertad, una ideología que lo que hace es perseguir la libertad, como el nazismo, como el fascismo. O sea, pero usted ha perdido el sentido común, el norte. ¿Pero quién le compra esto dentro del gabinete? ¿Cómo es posible en 2021 todavía en Occidente, en una democracia liberal... Que un señor presidente de una región llamada Canarias diga que el comunismo es sinónimo de libertad. Pero, hombre, es como ir a Alemania y decir, Hitler, el nazismo, es sinónimo de libertad. Usted estaría ahora mismo en prisión. Estaría usted entre rejas, señor Torres. Usted se va a Italia y dice, Mussolini, bueno, en Italia no. En Italia, como somos del sur, Italia, allí se puede decir lo que se quiera. Igual que aquí. Se puede decir lo que se quiera.
Bueno, no se puede decir conguito.
Ah, no, es verdad. Aquí no se puede decir
conguito. O mariconadas.
Conguito. Mariconadas.
Qué
no
fuerte.
Se puede. pero tú alargas mucho la S, tío. Queda muy de Godolandia eso, ¿no? Mariconadas.
Hombre, yo soy vándalo, ¿no? Soy vándalo. Nacido en Andalucía.
¿Pero aquí te llamaron alguna vez vándalo?
No, me autollamaba yo.
Ah, ¿en serio?
Historia de España. Es decir, en Andalucía no hubo nunca godos. En Canarias no lo sé, pero en Andalucía nunca.
Aquí en Canarias, el
heredero de los godos.
El mayor godo es el canario.
Bueno, hay que definir el concepto.
Yo conozco canarios que son godos, pero desde la cuna, desde la misma cuna.
Vándalos y alanos eran ¿sí? bárbaros. Invadieron la parte romana de la península ibérica, la parte andaluza.
A ver, otro oyente, hablando de la piscina de las aguas, ¿tienen ustedes en la mente algún proyecto que haya quedado más o menos en iguales condiciones en la isla de Tenerife?
La piscina del Puerto de la Cruz estaba parecida.
La piscina del Puerto de
la
Cruz está
asenada. Las piscinas de Bajamar en algún momento llegaron a estar parecidas también.
Sí, el mirador de Humboldt. Estuvo hasta hace poco, ¿no? No, pero digo, hablando de cosas que han... En San Juan de la Rambla también el mirador de... Vaya, se me fue el nombre.
Sí, el mirador que también tiene problemas en Fidel.
Mazapé, efectivamente, Mazapé. Gracias. El mirador de Mazapé estaba en condiciones deplorables, deplorables. Pues hay muchos rincones en el norte de Tenerife que, desgraciadamente, con el paso del tiempo han quedado como han quedado, ¿no? Y pero algunos se han salvado.
Todas tienen un denominador común y es un defecto en la gestión administrativa de las corporaciones locales o insulares, es decir, o ayuntamientos o cabildos, que gestionan la explotación de esas historias. Sí, o bien de manera pública o bien a través de concesiones administrativas. Hay un denominador común, la falta de profesionalidad de la gestión.
Vaya, un villero, el Teatro Atalante.
Es que yo no quiero hablar de la Orotava.
No, pero yo no te estoy invitando, sino que simplemente contra un villero me acaba de decir el Teatro Atalante. Digo, por
¿cuántos
supuesto,
años
el Teatro Atalante?
El Teatro Atalante es un cúmulo de despropósitos.
¿Atalante o Atalante?
Atalante.
Atalante. Atlante.
Yo no sé, que el otro día alguien dijo que iba a haber un concurso de ideas para...
Servidor disfrutó de mucho cine. En ese
sector 7 y Teatro Atlante, ¿no?
En ese espacio.
Son dos problemas diferentes. Lo único que tienen en común es el error del ayuntamiento a la hora de gestionar esos dos solares. Alguien dijo que iba a haber un concurso de ideas durante el año 2021 para ver qué se hacía. ¿Por qué van diciendo que van a hacer la nueva biblioteca municipal si están haciendo un concurso de ideas?
Pero eso lo dijo aquí el alcalde.
Van a hacer la biblioteca municipal o el concurso de ideas, que es lo que van a hacer.
Sí.
Que es que no sé lo que van a hacer, la biblioteca municipal o el concurso de ideas.
Yo creo que el alcalde habló de biblioteca, ¿no? Creo. Es que ahora...
A mí lo que me gustaría es que hubiese una transparencia global. Y para empezar, el Teatro Atlante, hay que reconocer que se cometió un error grave a la hora de dar una licencia... Y ya está, arréglenlo. Se ha arreglado porque el empresario falleció y no ha habido nadie que se posicione judicialmente, pero ha habido un expediente que ha durado, creo que 15, 16 años, con el agujero lleno de ratas y los vecinos de la Rotava sufriendo eso. ¿Que ahora nos vamos a olvidar? Bien, pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Ahí qué iba? Ahí iba un minicentro comercial con unas plazas de aparcamiento. ¿Qué iba ahí? ¿Cuál era la licencia original? ¿Por qué se paró? No hay que hacer un concurso de ideas para hacer un proyecto nuevo. Va y ve la biblioteca ya y estamos vistiendo la mona.
Oye, por cierto, lo que trajo Leopoldo Pérez, Bermúdez exige el cierre inmediato del campamento de las raíces.
¿Quién es Bermúdez para exigir eso?
¿Quién es? ¿Y el alcalde de La Laguna?
Tampoco. Las raíces están en el Rosario. Pero esto es como las depuradoras. Que todo el mundo quiere que haya depurador y no se vierta agua sucia al mar, pero nadie la quiere en su pueblo.
¿Y dónde realojamos a esta gente?
En su pueblo. En su pueblo me refiero a donde vinieron.
No te digo que Marruecos, Mauritania, Senegal.
Hay que buscar la salida de estos
personas. Porque si los tenemos que realojar aquí, volvemos a los apartamentos.
Pero es que nos quejamos cuando los metemos en los hoteles y nos quejamos cuando los metemos en campamentos militares.
¿Y en las casas de los alcaldes?
Tampoco son los responsables. Que se queden callados. Mejor que no generen más polémica ni saquen más rédito político y que ayuden a buscar una solución en el origen. Y que cuando unas personas llegan hay que atenderlas, ponerlas en condiciones sanitarias aceptables y buscar la manera de devolverlos a sus países o integrarlos en la sociedad a través de trabajo. Que hay invernaderos en Almería llenos de inmigrantes que están maltratados permanentemente. Que están viviendo en condiciones deplorables permanentemente, no 6 meses en un hotel.
Españoles están viviendo en condiciones deplorables.
Estamos hablando de inmigración ilegal. Sí, los inmigrantes ilegales no son los culpables de que los españoles vivan en condiciones deplorables.
No,
los gobernantes españoles somos responsables o son responsables de que la inmigración que llega a este país se convierta en un gueto. Y eso es lo que hay que trabajar para evitarlo. Es decir, no dispersar a la gente entre la península tampoco es solución.
Si este país tuviera mucho para repartir entre los que llegan ilegalmente a este país y repartir también lo que es necesario para que ningún español pasara hambre o tuviera una vida deplorable, yo diría, por supuesto, que ninguna persona, aunque llegue ilegalmente, esté en condiciones deplorables en este país. A mí me duele que a veces las cosas sean más fáciles, que lleguen más fácilmente... que llegue más fácilmente una solución en cuanto a alimento, en cuanto a ayuda a ese inmigrante ilegal que a esa persona canaria o española.
Eso yo creo, Lorenzo, que es un discurso para calentar el ambiente. Es decir, yo no creo que en este país haya un colectivo de personas nacionales que vivan en un campamento con tiendas sin agua corriente, sin baño. No lo hay. Y que además la administración meta a españoles en esos recintos. Que las ayudas no les llegan. Es que este tema es muy complejo. Porque hay mucha gente que pasa necesidad. Pero no es lo mismo una persona que ha llevado una situación sin familia, sin amigos, sin trayectoria vital, que la persona que tiene aquí un entorno. Es decir, quieras o no quieras, hay hermanos, hay padres, hay familias, hay amigos, hay entorno. Estos señores vienen a lo mejor con un amigo de la mano o con un hijo cogido del pecho. Pero vienen en un ambiente completamente nuevo, donde no tienen ningún vínculo, ninguna raíz. Hay que solucionar el problema no dispersándolo. Y con la falsa moral que tenemos en este país, que el problema no nos afecta hasta que no lo tenemos en nuestra comunidad.
Mira, me dice
la,
oyente,
la falta de conciencia social, de colectivo, solamente nos preocupa cuando lo tenemos a un metro o a dos. Siempre lo hemos dicho con el tema de los vecinos de un pueblo que se quejan de que los gitanos están haciendo la vida imposible. Entonces los que están en otro pueblo no tienen ese problema. Pero para poder conocer la realidad hay que sufrirla. Y nos quejamos cuando tenemos los inmigrantes ilegales aquí. Cuando están en la isla de Lesbo o están en Sicilia o están por ahí, eso no pasa nada. Ahí decimos, somos los mejores y pobrecitos aquellos señores. Pero cuando los tienes aquí a un metro
ya cambia la cosa.
Ya cambia la cosa.
Mira, sí, voy a complacer, y además no es complacer, es una obligación. Vamos a informar de este nivel 3 porque dos oyentes nos lo piden. Bueno, nivel 3 en Tenerife. Gimnasios. Vamos a comenzar por los gimnasios y centros deportivos. Podrán mantener sus actividades con reducción del aforo al 33%. Las actividades deberán realizarse en grupos de 4 personas, distancia de 2 metros y con mascarilla. ¿Algo que quieras añadir?
No, que eso ya estaba en la fase anterior.
De acuerdo.
Es el 2.8.
De acuerdo. Nivel 3 en Tenerife, libertad de circulación. Se restringe la libertad de circulación, toque de queda, a partir de las 22 horas. Se restringen las reuniones de personas, tanto en espacios privados como en públicos, a un máximo de 4 personas. ¿Algo que quieras añadir?
No, simplemente que no ha quedado claro. Es decir, a partir de las 10 de la noche pueden estar 4 personas en la casa de alguien.
Se restringe la libertad de circulación. Toque de queda a partir de las 10 de la noche. Se restringen las reuniones de personas, tanto en espacios privados como en públicos, a un máximo de 4 personas.
Hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche, tú a tu casa y yo a la mía.
Queda claro. Queda claro. Por eso dije antes que después de las 10 de la noche, es a ver qué hacemos después de las 10 de la noche.
Hay programas en televisión fantásticos con un índice de audiencia maravilloso.
Bueno, nivel 3, seguimos. Hostelería y restauración. Interior de establecimientos cerrados al público. Ocupación de terrazas al 50%. Se permite el reparto de comida a domicilio hasta las 12 de la noche. Máximo 4 personas por mesa. Cierre completo antes de las 22 horas. ¿Eh? ¿Te queda claro?
Yo de momento sí. Esperamos que dentro se puede ir al cuarto de baño y se puede ir a pagar la consumición. Lo que no te pueden es despachar, no te pueden servir.
¿Cómo se paga la consumición? O sea, ¿tienes que esperar que la persona salga o tú puedes entrar?
Yo eso no lo sé. ¿Y para el cuarto baño cómo?
O sea, interior de establecimientos cerrados al público.
No.
Cerrados al público.
No. Lo que interior no se despacha comida, no te sirve.
Pero
tú entras y sales. Para el cuarto de baño entras.
En negrita. Interior de establecimientos cerrados al público.
No.
Tú consumes y luego entras a pagar.
Exactamente. Lo que no puedes.
Y dialogas allí tranquilamente.
Consumir ni servir. Ningún tipo de historia dentro de la. De lo bueno, pues pero puedes está. Entrar al baño y puedes entrar a pedir y puedes entrar a pagar.
pues no me gusta esto tampoco.
¿Verdad que no?
No.
Pero es que no está claro. Si el problema está en que cuatro normas claras y fijas, permanentes.
O sea, que si tengo ganas de cagar, puedo ir al baño.
Sí.
Pero, ¿y si tengo que pagar, también entro?
Puede.
Muy bien.
Es que, de verdad, sinceramente...
Es una tomadura.
Es una tomadura.
Tan grande, de verdad.
Y eso va a evitar contagio con respecto a lo que teníamos.
No, y esto salvará la economía.
Vamos a ver, ¿por qué no prohíben beber alcohol?
¿Ah? ¿Y por qué formulas esa pregunta?
Porque el alcohol te quita el nivel de conciencia que permite que después se aparezcan los abrazos y la baja de la mascarilla.
Yo lo veo yo todos los días.
Pero ¿por qué
o no, casi todos
¿por
los días.
¿Por qué no prohíben beber alcohol? Te digo porque... Tú sabes que yo soy fumador.
Sí, claro.
Y yo pues fumo en espacios públicos quieto.
Claro.
Parado, pegado a un muro.
Sí, señor. Vale. Doy fe de ello.
Y cuando se acerca alguien, apago el cigarro. Puedo estar más convencido o menos convencido, pero
doy
creo...
Doy fe de ello porque es así.
No, lo hago además y procuro fumar en mi casa con las ventanas abiertas porque mi mujer también es fumadora, pero bueno... Ayer estuvimos en una terraza con un amigo y su hijo y se pusieron en un lado de la mesa y nosotros al otro lado de la mesa. Es decir, que el respeto no hace falta que te lo ponga nadie las normas, es decir, por sentido común. ¿Eso ha sido así?
No, pero sí tiene sentido común.
Pero ha sido siempre así en mi casa. Yo he sido fumador toda la vida de los 15 años y nunca le he echado el humo a la gente y le he pedido hasta perdón. Si puedo fumar en una terraza cuando empezaron los problemas. Bueno, chico, lo que no puede ser es que... ¿Hasta dónde vamos a prohibir? Yo insisto que para mí la gente que bebe mucho alcohol es tan peligroso como la gente que fuma enfrente de otro. Porque se acerca, porque pierde la conciencia, porque pierde el nivel de retención de que tenemos que tener todos, de estar permanentemente en alerta de no echar virus al resto en caso de que lo tuviéramos.
Alcalde, ¿y ese gallito?
¿Por qué no prohíben cantar? ¿Por qué no prohíben silbar por la calle?
Alcalde, ¿y ese gallito que mientras fuma dice en voz alta y que me vengan a denunciar? Que yo no tengo nada que perder. Alcalde. Yo poquito a poco voy. No. Alcalde. Y ese grandullón, que fuma y fuma y se pone. A mí que me denuncien. Yo no tengo nada que perder.
Pero solo fumo o también bebe.
Me los llevo por delante. Claro, como habla tan con sentido común y tan educadamente, ¿no? Pues claro, aunque fíjese usted que uno está en casa, en la biblioteca, y lo oye y le escucha, ¿no? Una voz de barítono, como la de Diego, pero Diego es educado, ¿no? Que vengan a por mí, yo no tengo nada que perder. Gracias por las terrazas, alcalde. Gracias. Porque la economía depende de estas medidas. Cuando digo alcalde, hablo de los alcaldes, ¿no? De los alcaldes, que ahora salvarán la economía de esta tierra. Por cierto, ayer leí un maravilloso trabajo en el periódico ABC que hablaba de algo que, miren ustedes, los Quijotes de la ciencia española luchan contra el virus de la precariedad. Son esta gente que están en los laboratorios intentando sacar la vacuna española. Trabajan en varias vacunas españolas. Y cuentan
que tienen unas ayudas bestiales. Bestiales. Pero ya no saben qué hacer con los euros.
No, es que les entra todos los días cajas y cajas de millones de euros, ¿no? Cuentan las penalidades de estas personas trabajando para conseguir la vacuna, ¿no? Salvan vidas. No llegan a los 1.000 euros. No llegan a los 1.000 euros y son doctores. Doctores que están hasta 24 y 48 horas seguidas en un laboratorio sin ver la luz del día. No ven a las familias y no tienen ni 1.000 euros.
Eso es por vocación, porque les gusta. Entonces, claro, como la consejera de Sanidad, ¿no? Es decir, la creatividad.
Yo todo el dinero que ustedes destinan a los bares y a la hostelería, todo
que no,
el dinero.
No, a la cultura popular y a los conciertos
yo
extraños.
Todo ese dinero para estos señores que están intentando salvar vidas, todo el dinero. Y que se me tiren al cuello los dueños y los que están todavía en los bares y en las terrazas. Todo ese dinero, toda esa ayuda para esta gente. Para investigación y desarrollo. Para I+D.
Y ahora una cosa que leí este fin de semana y me quedé un poco...
Y vamos a la publi.
Un poco en 36, ¿no? cuando nos dan unas cifras de los datos de la pandemia, del nivel de contagio, del índice de reproducción, ¿por qué estamos manejando desde hace tantos meses solo esos datos que están condicionados por el número de test que se hacen?
Ajá, claro.
Por el entorno social de la masa que se testa. No es lo mismo hacer un test a 16 personas que estaban en un bar que hacer un test a 16 miembros de una misma familia. Hablamos de brotes y del nivel de contagio. ¿Por qué se está llevando a la población a hablar de número de contagiados en los últimos 14 días y no vamos a los datos reales, que son números de muertos y ocupaciones de UCI? Que ahí no hay interpretación. Ahí no hay cuánto test se hace y qué porcentaje de test es positivo y cuántos ciclos se le dan al PCR, si son 20 o 44, y cuántas teorías de la conspiración vamos a... ¿Por qué no somos realmente objetivos? Decimos aquí el dato es número de muertes por COVID y, sobre todo, ingresos en UCI.
Sí.
Porque seguimos cayendo en la tentación de...
No, en la trampa.
¿Y por qué no hay nadie que se queje de eso? Y ahora, en función del número de contagiados en los últimos 14 días acumulados, nos meten medidas restrictivas más o menos. Es que esto no es un tema del gobierno de España.
Todo esto se va a incumplir. Todas estas medidas de nivel 3 se van a incumplir. Ayer, más de 200 casos de nuevo en Canarias, confirmados. Más de 200 casos. Y sube la cosa. Ya verán ustedes.
¿Quién aporta esos datos? Es que yo ya estoy...
En Alemania se plantean el confinamiento hasta abril. Ocio, gastronomía, turismo, cultura, cerrados desde hace ya tres meses. Allí la ayuda directa funciona. Pero todo cerrado. Diego, a las 10:10 tenemos una interesantísima tertulia para hablar de la cultura democrática, de la salud democrática en España, con Ignacio Gómez Bursaco, Diego Calvo y Salvador García. Con estos tres elementos vamos a mantener una tertulia maravillosa, estupenda, muy rica, que ahondará en lo que algunos consideran una verdadera enfermedad que puede acabar con la democracia, y queremos ahondar en esa cuestión. ¿Está en peligro la democracia en España, como asegura, por ejemplo, Pablo Iglesias, y no se realiza esta tertulia porque el vicepresidente del gobierno de España, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, diga que España no es una democracia plena, sino por la polarización, por todo lo que está sucediendo en este país, ¿no? Quiero poner encima de la mesa esta cuestión con tres amigos, con tres compañeros que pueden, yo creo, aportar cosas muy, muy valiosas. Así que te espero luego, ¿vale?
No quiero decir nada, estoy muy contenido hoy, el lunes. Y mañana igual nos descontenemos.
No, pero...
Pero me encanta hablar de Pablo Iglesias.
Pues a las 10:10 tendrás oportunidad. Publicidad y nos vamos a los realejos. Nos vamos al Ayuntamiento de Los Realejos, saludamos a la concejal Laura Lima. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, buenos días a todos los oyentes.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana. Bueno, ya estamos oficialmente con este nivel 3 en la isla de Tenerife, y Los Realejos de inmediato tomó la decisión de poner en marcha de nuevo las terrazas express, autorizaciones para esas terrazas de bares como consecuencia de este nivel ante el aumento de los casos en la isla de Tenerife, como ya saben ustedes, el protagonismo de COVID-19. Bueno, pues se toma esta medida con un claro objetivo, ¿no? Ayudar a esos negocios, que sobre todo el negocio de la hostelería, restauración, que lo están pasando mal.
Efectivamente, es verdad que estábamos todos pendientes el jueves a esa rueda de prensa donde ya confirmaban pues que íbamos a pasar a nivel 3. Y automáticamente pues ya estábamos desde urbanismo la maquinaria en marcha para volver a implantar esas autorizaciones express, como bien has comentado, que también hicimos en Navidades. Luego el viernes, desde las 7:30 de la mañana al teléfono con el alcalde para organizar todo el dispositivo, porque desde que Urbanismo aprobase ese bando, ya automáticamente sobre emergencias y la empresa pública de Realcer, pues estaban también operativos para que desde que entrara una solicitud, ir colocando ese material que adquirimos en Navidades, esos New Jerseys de plástico, para delimitar el perímetro de la terraza para tener seguridad a la hora de ocupar el dominio público con mesas y sillas. Y ahí estábamos el viernes a pie de cañón, hasta los concejales hemos estado desplazándonos a varios puntos del municipio para facilitar esa documentación para que la rellenaran sobre la marcha y presentarla y no tardar, y que este lunes pues tuviéramos implantados la mayoría de los bares esas terrazas.
Perfecto. Y los interesados entiendo que deben presentar la respectiva solicitud y la declaración responsable, ¿verdad?
Sí, es una instancia genérica donde dices que quieres acogerte al bando municipal y la declaración responsable de estar al corriente con toda la documentación y cumplir con la normativa COVID. Lo importante o lo mejor de este bando es que automáticamente, desde que lo solicitas, ya la policía puede hacer el informe y colocar la terraza, no esperar a esa resolución, que como el procedimiento administrativo pues tarda muchísimo y eso no es operativo ni es ninguna ayuda para la restauración. Por eso, desde que se presenta en el ayuntamiento y nos tiene constancia, nos lleva a mí y a la concejala de seguridad y emergencias, automáticamente ya damos la orden para que se desplacen hacia allá y coloquen ese material de New Jersey, como digo, esos plásticos para delimitar la terraza.
¿El ayuntamiento facilita gratuitamente todos los elementos necesarios?
Efectivamente, es verdad que nosotros consideramos que con esta circunstancia y que la restauración está siendo muy castigada con estos cambios de niveles, esa inseguridad, pues es verdad que no tienen los mismos ingresos y no es de recibo que tengan que asumir este material, porque muchos no quieren a lo mejor la terraza, se ven obligados porque no pueden hacer uso del interior de su bar. Hay otros que sí quieren la terraza y están tramitándose la terraza definitiva, por así decirlo, con la tarima, pero mientras en lo que se saca ese procedimiento administrativo y esa autorización, pues al menos ir escapando con la terraza provisional, y ahí es que no es de recibo que tengan también que asumir, además por seguridad, porque es verdad que tienen que ocupar el aparcamiento y para ahorrarnos en salud, pues al menos que sea el ayuntamiento con esas indicaciones por parte de la policía local, a lo cual agradezco el que hayan sido tan proactivos y tan rápidos a la hora de delimitarlas y ayudar a arrimar el hombro para que esto hoy sea una realidad y que ningún bar del municipio se vea obligado a cerrar.
Que quede claro que no se podrá autorizar ni instalar ningún elemento en lugares que obstaculicen o perdón, o dificulten el paso de peatones, etcétera, etcétera.
No, hay que tener en cuenta que hay que respetar las medidas de seguridad, las entradas y salidas a garajes, a edificios, la accesibilidad hay que respetarla y por lo tanto de ahí es fundamental que la policía vaya de la mano con Urbanismo para garantizar esa accesibilidad y esa seguridad como garantía no solo por parte del ayuntamiento sino también para los propietarios de los establecimientos para que estén tranquilos a la hora de ocupar el dominio público.
Uh-huh. Y por ejemplo, concejal, con lo de las reservas de estacionamiento para carga y descarga, ¿qué se hace?
No, ahora mismo no se ocuparía en caso de que, bueno, yo creo que en ningún caso del municipio ahora mismo, si te soy sincera, no tenemos esa casuística. En caso de que fuese así. No pasaría nada, pero es verdad que ahora de memoria puedo confirmar que no hay ningún caso que tenga carga y descarga, y si lo tuviera, pues automáticamente rodaríamos, a lo mejor quitaríamos un aparcamiento para que tampoco se vea perjudicado el resto de comercios del municipio con ese carga y descarga, pero estoy segura de que no es la casuística, pero aún así también se facilitaría. También estamos priorizando aquellos casos en los que, por ejemplo, si hay acera y puedes ocuparla, pues esos casos los estamos dejando para después. Estamos priorizando aquellos establecimientos en los que no tienen ni acera para poder poner 2-3 mesas. Esos son los que estamos intentando priorizar para ocupar el dominio público y ya posteriormente pasamos al resto de bares, porque al final hay que hacer una lista y al final si tienes una acera puedes escapar con 4-5 mesas, ocupando incluso, si tienes autorización, el establecimiento de al lado para poder ampliar esa terraza y no haciendo falta usar el aparcamiento. En caso de que se hiciera falta, pues también tenemos un listado bastante amplio y ahí por orden de registro de entrada está la policía chequeando y mandando a los operarios a delimitar esas terrazas.
Estas autorizaciones, hay que dejarlo claro, concejal, pueden revocarse en cualquier momento, ¿no?, si se incurre en algún incumplimiento.
efectivamente, si hay algún incumplimiento o se perjudica la seguridad o no hacen buen uso de ella, es verdad que el ayuntamiento tiene la potestad de automáticamente revocar la autorización y quitar la ocupación. Pero yo creo que, dada la experiencia en Navidades, sí, todos cumplieron con las medidas y, por lo tanto, yo creo que ya vamos bastante rodados y no creo que en esta circunstancia, otra vez en marzo, con este nivel 3, vaya a haber ninguna incidencia, porque al final es cuestión de que no cierren. Ellos saben la importancia que es este tipo de ayudas y tan rápidas, y yo creo que hemos estado a la altura y volvemos a estar a la altura de las circunstancias y garantizando siempre esas medidas de seguridad.
Y desde el minuto uno, concejal, el Ayuntamiento de Los Realejos se ha volcado de nuevo en centrar todos los esfuerzos en apoyar a este importante sector.
Yo creo que para eso nos han puesto los vecinos aquí, para ser rápidos y en estas circunstancias pues darles ese golpe de efecto que también solucione parte de sus problemas. Hemos intentado ser los más rápidos otra vez, pensando en ellos y en que al final esto es a lo mejor el medio de subsistencia de una familia, que a lo mejor solo tienen el bar, y por lo tanto yo creo que tenemos que estar a la altura y tenemos que dar esa agilidad en las ayudas, y creo que esto... Hemos estado otra vez a la altura y he dado ese golpe de efecto, y gracias de verdad otra vez a esa transversalidad. No solo es de una cuestión de urbanismo, es verdad que las ocupaciones las autoriza el área de urbanismo, pero esto es transversal, tanto sobre emergencia de las empresas públicas y el resto de concejales. Sin eso no hubiéramos podido ser capaces de estar ya colocando terrazas el propio viernes antes de que pasáramos a nivel 3.
¿Los interesados pueden presentar la solicitud vía telemática?
Sí, también. De hecho, este fin de semana, ya hoy, desde las 8 de la mañana estaba revisando la sede electrónica y han entrado. Por lo tanto, pueden hacerlo tanto presencialmente aquí en el registro como de forma telemática, porque también en la web está el enlace con la documentación que tienes que aportar, el formulario, lo rellenas y automáticamente ya nos entra en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Entiendo que esta autorización estará vigente hasta que se mantenga el nivel 3.
Sí, en lo que dure el nivel 3, hasta que el Gobierno de Canarias no diga lo contrario, pues tendremos el bando. También seguiremos tramitando las terrazas que tenemos pendientes de tramitar. Por lo tanto, algunas que estén ahora con New Jersey, a lo mejor las retiramos y ya colocamos los elementos que ellos han solicitado, como tarima o las jardineras, pues a lo mejor ya poco a poco, progresivamente, vamos regularizando esta situación y esperemos que no vuelva a hacer falta esto es New Jersey y ya tengamos las terrazas definitivas para darle también seguridad a nuestra restauración y que no se vean afectados con estos cambios de niveles cada mes.
El mensaje pertinente en este momento, Laura Lima, para que los ciudadanos, los oyentes de Los Realejos, tomen conciencia de la gravedad de la situación, a ver si entre todos, digo bien, entre todos, salimos de esta pesadilla.
Hombre, es verdad que esto es responsabilidad de todos, independientemente de los niveles de las restricciones y que la hostelería está siendo castigada. Yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y aunque no podamos ir a un bar con las limitaciones de 4 personas, pues no ir a lo mejor a viviendas y que seamos 10 o 20, porque si no, no saldremos de esta. Al final, todos arrimar el hombro y al final salir de esta, pero con tranquilidad, con seguridad, hacer buen uso de las mascarillas y el gel, respetando las distancias, porque si no hacemos cada uno esa aportación, yo creo que no saldremos y al final lo que se va a resentir es el tejido empresarial. Por lo tanto, prudencia, tranquilidad ahora con el tema de Semana Santa, vamos a estar otra vez a la altura como en Navidades y a ver si podemos estar otra vez en nivel 2 o nivel 1 o ni siquiera ya haga falta ningún nivel y volvamos a la antigua normalidad pronto.
Autorizaciones express para terrazas de bares por nivel 3 COVID-19, esto en Los Realejos. La ciudad vuelve a tramitar autorizaciones para ampliar terrazas de bares en el nivel 3 como consecuencia de esta pandemia. El alcalde Manuel Domínguez publicó un nuevo bando excepcional y desde el pasado viernes se ha facilitado la colocación de los perímetros de seguridad para agilizar la medida. Nos ha atendido Laura Lima, concejal de Urbanismo, una de las componentes más destacadas de este equipo de gobierno que preside Manuel Domínguez. Como siempre, concejal, un abrazo enorme, lo mejor para Los Realejos, a seguir trabajando y gracias por la confianza.
Muchas gracias, un placer, como siempre. Un abrazo, Lorenzo.
Un abrazo enorme. Bueno, pues mañana contactaremos con los realejos, también con el Puerto de la Cruz, para que ustedes conozcan estas medidas similares, ¿no? Más o menos similares o prácticamente idénticas, pero para que tengan en cuenta el apoyo que desde la administración local se está llevando a cabo de nuevo, como pasó en Navidad, ante este nivel 3, que prácticamente es un cierre de la isla de Tenerife, y los ayuntamientos pues de nuevo se han volcado con bares, restaurantes, el sector de la hostelería, principalmente esos bares, esos lugares que no cuentan con la terraza y solamente con el interior. Y naturalmente quedan gravemente perjudicados ante esta medida. Pues bueno, los ayuntamientos, entiendo que la totalidad de los ayuntamientos, pero nosotros nos vamos a fijar en los tres ayuntamientos del Valle de la Orotava. Hoy ya hemos contactado con el Ayuntamiento de Los Realejos y mañana ustedes conocerán casi con toda seguridad la opinión, la valoración de los responsables en el Ayuntamiento de la Orotava y del Puerto de la Cruz. Precisamente, y cambiando de asunto, nos vamos a la Villa Monumental de La Orotava, porque tenemos al otro lado del teléfono a Adolfo Padrón, que es organizador, uno de los organizadores de la exposición Passio Domini, el legado del pueblo, que se inaugura. Se inauguró este pasado domingo en la Villa Monumental de La Orotava. Adolfo Padrón, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo de tenerle al otro lado del teléfono y de escucharle también tan clarito, que es lo que es lo que más nos gusta, para que los oyentes puedan recibir toda la información. Bueno, hablemos de esta, lo digo, maravillosa exposición que ha abierto sus puertas en La Orotava. Esta exposición Passio Domini, el legado del pueblo, ¿qué atesora esta exposición que la convierte en un reclamo de indudable valor y que todo el mundo, yo por supuesto voy a disfrutar de ella, la convierte, como digo, en una oportunidad única para visitar esta La Orotava y disfrutar de esta exposición?
Pues efectivamente, como tú has dicho, Lorenzo, lo que atesora esta exposición, digamos que es un complemento a esa ausencia este año, pues lamentable, ¿no? De, entre otras cosas, pues de procesiones y de expresión en la calle, ¿no? De la fe. Entonces, digamos que desde el Museo de Arte Sacro que coordino aquí, de la Concepción de La Orotava, pues quisimos hacer una exposición en la que se mostrase, con temática relacionada con la Semana Santa, ese patrimonio oculto, en la gran mayoría de veces, que tiene las casas particulares. Claro, entonces, hemos logrado, que no es desdeñable, más de 28 piezas, si no recuerdo mal, de primera categoría, de todas las tipologías prácticamente. Tenemos desde pintura, desde escultura, desde bordado, desde orfebrería, que pertenecen a esas colecciones particulares, que son suyas desde siglos atrás, y que han querido pues exponerlas en esta interesante exposición. Y que yo creo, a mi juicio personal, que es un complemento bastante interesante para comprender, digamos, lo que es la Semana Santa de La Orotava. No es solo lo que vemos en las procesiones, que ya, digamos que es sobradamente conocido, pero que, digamos que de puertas hacia adentro de las casas también se vive una Semana Santa paralela.
Qué bueno. En esta exposición lo que se hace es una revisión cronológica, por ejemplo, de la Vía Dolorosa desde la oración en el Huerto de los Olivos hasta el enterramiento de Cristo.
Sí, ese digamos que es el primer ámbito. Ajá. Ese es el ámbito, digamos que dividimos entre comillas la exposición en dos. Tenemos un ámbito cronológico, digamos que es el de los evangelios, ¿no? Digamos que gracias a la Vía Dolorosa, ese paso desde Cristo, desde la oración del huerto hasta su muerte, con diferentes lienzos, ¿no? Que pertenecen unas a colecciones particulares, otras a iglesias, a la parroquia de San Juan, al ayuntamiento. Digamos que es para tener siempre presente ese recorrido, ¿no? Que hizo Jesús. Y al lado opuesto, digamos, pues ya todas esas vertientes que la iglesia, las casas particulares, han, digamos que tejido esa exposición. tenemos Niño Jesús pasionario, digamos, y la gente pensará, ¿sí? ¿Por qué en una exposición sí. de Semana Santa
por ejemplo.
Un Niño Jesús? Pues era una fórmula realmente para no, voy a decirlo de esta manera un poco no bruta, pero es para no tener escenas macabras, uh-huh. muchas veces escenas de verdad que tener una crucifixión en una casa hay que tener,
sí, indudablemente.
Es un poco fuerte, ¿no? Digamos, entonces, ¿qué hizo el arte? A través de los Niños Jesús, hasta, por eso hemos denominado ese ámbito tierna belleza, a través de los niños pasionarios, los que el niño está cogiendo la cruz, está tejiendo su corona de espina, digamos que era una expresión mucho más dulce para tener en las casas particulares y representar la pasión. Entonces, ese es otro ámbito muy interesante con piezas, bueno, hay una pieza magnífica en ese ámbito que es un niño bordado en sedas con su cara, manos y pies pintados al óleo, que es maravilloso, ¿eh? Es algo que, vamos, que es digno de admirar.
Uh-huh. Es algo que mucha gente sabe, ¿no? La presentación, esto de la de celebrar la pasión, muerte y resurrección de resurrección de Jesucristo en la Villa Monumental de la Orotava, se ha convertido en un acontecimiento sociocultural, obviamente protagonizado por la fe, pero alcanzando un nivel tan notable de relevancia en la sociedad orotavense que aun pasando los años y los años y los años sigue manteniéndose muy firme en la sociedad villera.
Sí, 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 y es algo realmente que digamos que desde pequeño nos lo han inculcado. Es más, uno puede ver una procesión actual y la cantidad de juventud
sí,
que forma parte. Que forma parte de ellas, no como espectador, sino digamos como actor principal de todos estos actos, los que acuden a las celebraciones religiosas, a las procesiones, desde los monaguillos, desde los músicos en las bandas, digamos que es algo que como se diría vulgarmente, se mama desde pequeño
sí.
y que ha hecho pues que tenga fuerza, sea una Semana Santa que hasta el momento, y toquemos madera, sigue viva. Es más, este año también es patente.
Es que la fiesta, la Semana Santa Villera, perdón que te interrumpa, la Semana Santa Villera tiene la misma importancia o casi la misma importancia que puede tener el Corpus Christi o las fiestas patronales, ¿no? O sea, hay mucha gente que visita la Orotava con motivo de la Semana Santa.
Sí, sí, digamos que las dos las ponen en la misma balanza y pesan lo mismo.
Sí.
¿Sabes? Tanto en la parroquia de la Concepción como en San Juan y Santo Domingo, digamos que los núcleos del casco, que siempre son los más fuertes, pero sí, tiene muchísima muchísima relevancia, no solo de a lo largo de los tiempos. Y que yo creo que queda patente, y enlazo con el tema de la exposición, porque gracias a eso que tú estás diciendo, conseguimos para la misma un vídeo, un fantástico vídeo que nos cedió para esta exposición la familia Martín Lugo, que es el vídeo más antiguo que existe de la Semana Santa de la Orotava.
¡Ah, qué bien!
Un vídeo de la Semana Santa de 1955, a color, en la cual se pueden ver tres procesiones, y en la que se puede, son poquitos minutos, son 2:50, si no
sí,
recuerdo mal.
Sí, pero con un valor documental, vamos, importantísimo.
Es algo extraordinario, porque ves desde las vestimentas de la gente, los estratos sociales, la vestimenta de las imágenes, los tronos, el movimiento. Es algo, la verdad, que es fantástico.
Y mucha gente en la calle también, ¿no?
Sí, bueno, eso era, digamos que solo se veían cabezas nada más, ¿no? No digo que ahora no haya gente, ¿no? Pero que en su momento el fervor era diferente. Entonces, digamos que la verdad que ese documento, ¿no? Filmográfico de Nieves Lugo, que es la famosa cineasta de Canarias, pues es un documento de vital importancia, primero para entender el valor que tiene nuestra Semana Santa.
Trabajar para sacar adelante una muestra de este tipo, a mí se me antoja que no es nada sencillo, ¿eh?
No, para nada. No solo con la gestión o la coordinación institucional, que es fundamental, con el ayuntamiento, que gracias a ellos ha sido posible financiar no solo la exposición en sí, sino un catálogo que hemos editado para la misma, sino también, digamos, ponerse en contacto con todas esas familias, con cada una de esas realidades familiares, de cederlas, porque cada uno en su familia pues tiene, digamos que cada uno es único, ¿no? No es una institución. Entonces hay que ir familia por familia, comentarle la exposición, que colaboren, si quieren colaborar de esta manera, de la otra, pues usted presta esto, si lo ve bien. Entonces hemos tenido, digamos que una exposición bastante compleja en el sentido de armar, ¿no? De armar el esqueleto, porque es contar con realidades personales. Pero mira, hasta el momento no salió bien la jugada, como se dice, como se dice así, ¿no? Y afortunadamente las piezas que queríamos, las piezas están expuestas. O sea que
lo bueno también es que hay que poner en valor que todo lo que vamos a contemplar en esta exposición forma parte de este patrimonio local y son auténticos tesoros del pueblo de La Orotava.
Sí, todas las piezas, al menos digamos que hemos querido que única y exclusivamente las piezas que se han traído para la exposición fueran de La Orotava. O sea, podíamos haber traído piezas de otros municipios, de otros particulares del municipio, pero en principio hemos querido jugar en casa, porque yo creo que era de vital importancia entender sobre todo la religiosidad en La Orotava, ya que ese, lógicamente la exposición es en La Orotava, pues jugar con la gente de casa, que el patrimonio particular es infinito. Vamos, si los de las iglesias y demás instituciones es grande, el particular es algo abrumador.
Qué bien.
Y lo tienen encima, hay que reconocer y agradecer a esas familias porque lo tienen impecablemente bien conservado, ¿eh?
Bueno, vamos a visitar estos 5 ámbitos de la exposición, ¿de acuerdo? Comenzamos con la Vía Dolorosa. Cuéntanos.
Pues mira, la Vía Dolorosa, como te comentaba anteriormente, son, si no recuerdo mal, 6 lienzos que digamos que comienza desde la oración en el huerto,
sí,
pasando por el espolio o lo que se denomina también el exeomo.
Ajá.
Son cuadros del siglo XVII y XVIII, pasando por Cristo, el Cristo Nazareno con el Cirineo, una interesante pieza también del ayuntamiento, un calvario del siglo XVII,
bravo,
de la parroquia hermana de San Juan, y finalizando con 2 piezas que son pues la Piedad, digamos que Cristo ya ha descendido de la cruz, con la Virgen, y que curiosamente tiene un donante, es decir, tiene un retrato de un particular en la esquina inferior derecha, y finaliza también este ámbito con el Entierro de Cristo, que son 2 cuadros, tanto el Exeomo como el Entierro de Cristo, que sí pertenecen a la colección del Museo de la Parroquia de la Concepción.
Esto,
digamos que
este es
el primer ámbito.
Este es el primer ámbito. El segundo está destinado a la Tierna Belleza.
La Tierna Belleza dedicada, que también como te comenté anteriormente, a los niños Jesús, digamos, los niños Jesús pasionarios. Tenemos un niño gaditano del siglo XVIII, una magnífica pieza de unos 60 centímetros, desnuda, pero que es una anatomía dulcísima, y 2 piezas ya, digamos, entre comillas, pictóricas, ¿no? Tenemos un lienzo atribuido a Juan de Miranda, el pintor por antonomasia canario del siglo XVIII, y un interesante cuadro bordado en sedas polícromas e hilos de oro y plata, que sus manos y pies pues son pintadas al óleo.
Uh-huh. Nos vamos al tercer ámbito, que tiene que ver, perdona, con la Sacra Liturgia.
Sí, ese ámbito nosotros quisimos hacer o poner de relieve la importancia que tiene la liturgia, no solo la expresión pública, digamos, con las procesiones, sino el ámbito interno, que digamos que es el principal. Entonces, pues pusimos una serie de elementos que son única y exclusivamente utilizados en Semana Santa, como pueden ser una cruz grande, que era una cruz de Calvario de la Ermita de la Piedad, un cuadro de la Última Cena, que recuerda al Jueves Santo, y los elementos asociados a este día, que puede ser la arqueta eucarística, que es una arqueta que del siglo XIX de la Iglesia de San Francisco, y un cáliz y unas vinajeras, el cáliz famoso de los clavos, que es una pieza excepcional de la Parroquia de la Concepción, y unas vinajeras también en plata dorada de colección particular.
Qué bien, de verdad. Es que hay que visitarla. Vamos con el recorrido por las insignias de fe.
Este, digamos que a la hora, es, digamos, de los ámbitos más sencillos de ver, pero más complejos de organizar, porque queríamos poner poner a todas las hermandades y cofradías de La Orotava sin poner a ninguna. Entonces dijimos, ¿cuáles son aquellos elementos que unen a todas? pero que sean antiguos. Pues dijimos, las insignias, que son en este caso los estandartes, y que se pone por primera vez un estandarte de la Cofradía de la Misericordia del siglo XVIII, que hasta el momento nunca había sido expuesto, una horquilla, digamos que es un elemento que ayuda a los cargadores a sostener el trono cuando están descansando, que también es del siglo XIX, y una hopa. Una hopa, digamos que es la vestimenta tradicional que tienen las cofradías y hermandades en Canarias y que ha quedado, digamos, relegada a las hermandades sacramentales, que son esas túnicas rojas que se colocan sobre los trajes de fiesta, ¿no? En este caso los trajes negros. Pues digamos que trajimos una hopa de una colección particular, una hopa de seda del siglo XIX.
Qué bueno, de verdad. Y terminamos, se completa la exposición con el quinto ámbito, ¿verdad? El dedicado a la íntima devoción.
Sí, aquí digamos que ya el ámbito en cuanto a aspecto museográfico ya se modifica. Nosotros lo que quisimos crear era que es una especie de tronja, ¿no? Debajo, pues una museografía mucho más didáctica. Digamos que hemos creado un oratorio personal. Creamos como una especie de frontales con sus credencias, con sus jarras, con sus velas, un calvario, que son también piezas particulares y otras piezas, un calvario del siglo XVII, el Cristo del siglo XVII, que es una vera efigie del Cristo de la Laguna, magnífica, y que a sus pies está un San Juan, una Dolorosa y la Magdalena, de madera policromada, y tejidos naturales, y tienen hasta sus pelucas de pelo natural. Además de un traje de dama del siglo XIX, porque lo que quisimos representar era la importancia de la mujer como transmisora de los valores religiosos y culturales en nuestra familia, porque al final, si nos ponemos a ver quién inculca, algunos más, otros menos, siempre son nuestras madres, nuestras abuelas, quienes hacen las comidas en Semana Santa famosas, las arvejas, los postres de gloria, el pescado salado, los tollos, al final siempre son las mujeres. Y entonces nosotros dijimos que era el momento oportuno de revalorizar el papel femenino en esta exposición y la importancia que tienen ellas para el desarrollo de la Semana Santa, en este caso de la Orotava.
Maravilloso mensaje. Por último, Adolfo, el lugar donde podemos visitar esta exposición, el horario, todo lo que sea menester.
Pues mira, ¿no? el espacio que hemos escogido para hacer esta exposición, el espacio que hemos denominado de manera nueva, Espacio San Roque, digamos. Ajá. Que es la trasera de la iglesia de San Agustín.
Correcto.
Para que la gente se ubique, justo al lado de la sala Tobalo Power, sí, donde está la oficina de turismo. Muy digamos bien. Que allí hay un espacio que se ve, hay una lona muy grande en la que ya indica que está la exposición. El horario es de lunes a domingo, o sea, los 7 días de la semana, de 10 a 1 y de 5 a 8. Salvo el jueves, viernes y sábado santo, que solo va a haber horario de mañana, y el domingo resurrección, que es el día del cierre, por la tarde, o sea, de 5 a 8. Además, hemos elaborado un pequeño catálogo, muy sencillo, pero en el cual están todas las piezas, todas fotografiadas y descritas con unos pequeños textos introductorios, en la cual, pues, por el precio de 5 euros, lo pueden llevar, el recorrido de la exposición, y que parte irá para destinado para una obra social que tiene la parroquia en la construcción de un colegio en Costa de Marfil.
Tomo nota porque el horario de mañana es el que me interesa a mí. ¿De 10 a 1 de la tarde?
De 10 a 1 de la mañana y de 5 a 8, de lunes a domingo.
Perfectísimo, de verdad. Maravillosa iniciativa, la exposición Passio Domini, el legado del pueblo, se inauguró este pasado domingo en el espacio expositivo San Roque, en la trasera de la iglesia de San Agustín, que alberga la muestra compuesta por más de una veintena de piezas de diferentes tipos, pinturas, esculturas, orfebrería, etcétera, hasta el próximo 4 de abril. La Semana Santa protagonista de nuevo, esta Semana Santa que obviamente no podrá tener las procesiones, pero que la Villa de la Orotava no olvida la tradición cristiana, el fervor religioso, y estamos hablando, como siempre, de una de las Semanas Santas más importantes de Tenerife y de Canarias. Y hemos tenido para hablar de esta exposición tan importante, tan meritoria, a el amigo Adolfo Padrón, que es uno de los organizadores de esta maravillosa exposición con verdaderos tesoros del legado histórico en la Orotava. Adolfo Padrón, muy buenos días, gracias por la información, que acompañe el éxito, que seguro que acompañará. Un abrazo enorme, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Lorenzo. Que tengas buen día.
Gracias a ti, gracias a ti. Buen día también. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Una oportunidad, una más, para visitar la Orotava con esta exposición que obviamente se centra en todo lo que es la Semana Santa en la Villa Monumental de la Orotava, Passio Domine, el legado del pueblo, que ya se inauguró y que hasta el 4 de abril está a la disposición de ustedes, de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde, ¿eh? No hay excusa, hay que visitarla, disfrutar del arte en su mayor esplendor. Toca.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Ahí está la sintonía de la mirada crítica, porque lunes y viernes es necesario conocer la mirada crítica, lo que opina nuestro queridísimo compañero Javier Pérez. Don Javier, ilustre, muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Me alegro de tenerle ahí al otro lado del teléfono. Bueno, ya lo sabe, ¿no? Aragonés pacta con la CUP, con la fuerza antisistema, para, dicen, por ejemplo, la portada del periódico El País así lo dice, para presionar a Juntos por Cataluña ante la investidura. Bueno, es el primer acuerdo, ¿no? El primer acuerdo de Esquerra Republicana, que apuesta por otro referéndum, así lo han dejado claro, para la independencia.
Oiga, si es que estos están en lo mismo desde hace 6 años, por lo menos, yo qué sé. Están, da igual que sea Juspelcal, Calpostruc, yo qué sé. Bueno, están todos a lo mismo.
Todos a lo mismo.
Y mire usted, da igual, y han puesto ahora una presidenta de la Cámara Catalana, bueno, que agárrate.
Y además que lo tiene muy claro, la nueva presidenta del Parlamento
en Cataluña. Está imputada, pero si es que es una señora que está imputada y que va a ser condenada con seguridad.
Todo vale, todo vale. Nos hemos levantado esta mañana también con alguna información realmente preocupante, ¿no? Porque asegura el periódico ABC que la inteligencia cubana se ha infiltrado ya en los CDR y la izquierda radical, y parece ser que el castrismo usa a las asociaciones en España para apoyar al independentismo catalán y vasco, y también parece que se ha ramificado por Valencia.
Oiga, el comunismo radical no pierde comba.
Hacen lo posible, ¿eh? Hacen todo lo que esté en su
mano.
Da
igual que sea venezolano, que cubano, que ruso, da lo mismo.
Uh-huh. Por cierto, ¿teme usted que el Partido Popular pueda perder hoy la moción de censura en Castilla y León? Pese...
No, la moción de censura de ninguna manera. Porque, de ninguna manera. Vamos a ver, hay un disidente de Ciudadanos, pero necesita otros 3.
Uh-huh.
Y no parece posible. A primera vista no parece posible. Otra cosa es que le quedan, que pueda perder más apoyos de mayoría y tal. En fin, eso ya es más complicado. Pero vamos, de todas maneras, siempre le quedará a Mañueco el botón del pánico, ya saben.
Por cierto, que hay una nueva encuesta, en este caso en el periódico La Razón, centrada en las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Asegura esta encuesta que Iglesias no desbanca a Errejón ni suma con el PSOE para gobernar. Por lo tanto, da por hecho este periódico que dirige Paco Marguenda, da por hecha la continuidad en la presidencia de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Lo que no se sabe es si obviamente no le da la mayoría absoluta, pero parece que lo tiene muy claro, si apuesta por Vox, y en este caso no haría falta el apoyo de los naranjas, de Ciudadanos.
Yo, desde luego, yo voy a ser tan temerario como los que hacen las encuestas, y me inclino porque van a sacar mayoría absoluta, por supuesto, entre el PP y Vox.
Ah, vale, de acuerdo. No le otorga usted la mayoría absoluta al PP, pero sí mayoría absoluta sí, PP-Vox para gobernar Madrid.
Tiene que plegarse a Vox, claro que sí.
Claro, claro. Pero ¿aleja usted toda posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar en solitario con una mayoría absoluta en Madrid?
Sí, por supuesto. supuesto, porque Vox va a subir también, ¿eh?
Ah, no, vale, de acuerdo.
Claro, no, pues no creo que se va a quedar en 12, como dice.
Y Ciudadanos, que todas las encuestas apuntan que no va a desaparecer de aquí al 4 de mayo, todavía queda mucho tiempo, pero todas las encuestas apuntan a que va a sufrir una sangría muy notable, perderá un puñado enorme de diputados y de votos, pero no se convertirá en fuerza extraparlamentaria.
Pues fíjese, si no desaparece, eso es malo para el centro-derecha. Lo mejor es que desaparezca.
Es la opinión
porque,
de...
Porque así toda la gente que tiene en su pensamiento el ideario del Ciudadanos original, pues se va a ir más hacia el centro-derecha que hacia el centro-izquierda.
Dicho queda. Bueno, pues la mirada crítica comienza aquí y ahora. Tengo que preguntar, ¿tenemos un titular o una miscelánea?
Una miscelánea, porque voy a hablar sobre la eutanasia y sobre lo de la moción de hoy, claro.
Bueno, eutanasia, ley de eutanasia aprobada ya, España entre ese ramillete escaso de países en todo el mundo que ya dispone de esa ley, parece que podrá entrar en vigor en verano, y luego la otra parte de la mirada crítica. Escuchemos atentamente a don Javier Pérez.
Sánchez nos vuelve a mentir hablando de la eutanasia, pues lo suyo es confundir. Es su triste idiosincrasia. Pues nos dice que morir está avalado en Europa. A Sánchez hay que advertir. Bruselas le dará estopa. Comienza en Valladolid lo que va a ser otro fiasco. En el poder está el Kid. Se llevarán otro chasco. Pretenden los socialistas que el milagro se produzca con los trásfugas golpistas, para que Tudanca luzca. No parece que el desastre termine por culminar. El PSOE está para arrastre. Perdón. Otra que van a liar.
Otra que van a liar. ¿Cree usted que Bruselas tendrá algo que decir ante esta aprobación de la ley de eutanasia?
Pues mire, no, Europa no avala la ley tal y como la tienen pergeñada y ha salido el texto que han aprobado, desde luego. Así pues, que es posible que haya recursos, en fin, ya sabe, todo este mare magnum jurídico que se crea alrededor de una ley que no está bien hecha, claro.
¿Y en qué momento llega la ley, ¿Y en qué momento llega la ley? Bueno, pues... Vamos a por la segunda parte. La segunda parte de la mirada crítica comienza aquí y ahora.
Bueno, amigos, ahora que se ha aprobado la ley de eutanasia en España con los votos en contra de PP y Vox, conviene recordar que dicha ley, tal y como está concebida, no está avalada en absoluto por Europa. Hay varios tipos de eutanasia que determinan la forma en la que el paciente terminal desea morir, y no existe uniformidad en la aceptación del medio a emplear en la docena de países que la han aprobado en sus legislaciones respectivas. La eutanasia no puede ser un cajón desastre en el que se incluyan pacientes que no cumplan estrictamente lo que se pretende con la ley, que no es otra cosa que paliar el dolor ante la muerte terminal e irreversible. Por otra parte, hoy comienza en Valladolid otro nuevo asalto a los feudos del PP por parte de un socialismo encorajinado por su tremendo fiasco en Murcia y Madrid. Tudanca, responsable del PSOE en Castilla y León, pretende que toda España le visibilice ante su insultante irrelevancia política. Sabe que su moción está condenada al fracaso, salvo sorpresa mayúscula, pues los miembros del partido Trásfuga, o sea, Ciudadanos, no están dispuestos a enterrar sus carreras políticas por el capricho de una izquierda irresponsable y ansiosa de poder. Seguiré con interés y regocijo el resultado de esta nueva debacle del socialismo. Señores, que disfruten.
Señores, que disfruten. Bueno, pues si llega la debacle y el cataclismo para el socialismo, será porque el votante en libertad así lo... Así lo quiere, así lo querrá. Don Javier, desde el puertito de Santiago, como siempre, la voz crítica, lunes y viernes, aquí en las mañanas con Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Querido maestro, cuídeseme mucho, ya sabe, disfrute de la vida, y el próximo viernes en directo, más o menos a la misma hora.
Pase usted y toda la audiencia una magnífica semana, y el viernes pues volvemos otra vez, porque, oiga, es un aliciente estar al cabo de la calle, no le queda. Un abrazo para todos.
Un abrazo, querido amigo, un gran abrazo. Bueno, antes de ir a la publicidad, tenía razón y tiene razón Diego Calvo cuando manifiesta que... las declaraciones de Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, son más jugosas en la provincia. Bueno, son las mismas, pero el periódico La Provincia destaca algo que es mucho más importante que lo que destaca el periódico El Día. Asegura Antonio Garamendi, ya saben, el presidente de la COE, con el dinero que va a llegar, la Unión Europea pide reformas. Fíjense ustedes, lo dice el presidente de la COE, y aquí un humilde profesional de la comunicación lo viene reclamando desde hace ya tiempo, ¿no? Europa no concederá un solo euro a este país, la cuarta economía del euro, si antes no garantiza que emprenderá las reformas necesarias para que la economía española sea de verdad competitiva y no una economía subsidiada. Lo dice el presidente de la COE, pero es que lo avanza la Unión Europea constantemente. Y aquí le compramos las mentiras a los que gobiernan en España. O sea, de los 140.000 millones de euros que Europa entregará a España, ese dinero llegará siempre y cuando el gobierno de España haga la tarea, se ponga de acuerdo con los agentes sociales y lleguen los proyectos perfectamente redactados, con ficha financiera, para que Europa observe que el paso que va a dar España es el paso que nunca ha dado. Y el paso será, preséntame proyectos innovadores para transformar la economía española. Para transformar la economía española. Y transformar la economía española no significa acabar con la gallina de los huevos de oro. Eso no tiene nada que ver, porque cuando hablamos de que España es la segunda potencia turística del mundo, Francia también lo es, y Francia tiene una economía diversificada. Los turistas visitan Alemania, los turistas visitan Italia, los turistas visitan muchos países del mundo, y en esos países la economía se ha transformado, se ha reformado, y por lo tanto España necesita emprender ese camino. Los países del norte de Europa insisten en ello. Reformas. Para yo pedir el dinero a mis ciudadanos, reformas en el sur. Reformas en el sur. No poner la mano para recibir 140.000 millones de euros. Imaginen ustedes lo que son 140.000 millones de euros. Ciertamente, como dicen los expertos, con 140.000 millones de euros vamos a cambiar España para siempre. Vamos a cambiar España para siempre. Pero cambiará España para siempre si ese dinero se invierte bien, si ese dinero va a parar a las reformas que necesita este país. Si van destinados 140.000 millones de euros a más plazoletas, a más rotondas, y más de lo mismo, Europa, es que no van a llegar esos 140.000 millones. Europa se parará en seco y dirá, preséntame los proyectos, no me voy a fiar de tu palabra. No me fío de tu palabra. Es que, ¿por qué Italia ha puesto al frente del gobierno a Mario Draghi? Porque Mario Draghi fue presidente del Banco Europeo y es un tecnócrata. Dirán ustedes, o sea, que no tiene ideología. No tiene ideología. Es un tecnócrata. Y ha cogido y ha metido en el gobierno a personas igualmente tecnócratas como él. ¿Por qué? Porque quiere mandar un mensaje a Europa. A Bruselas, nosotros sí vamos por ese camino. Nosotros vamos a gestionar. Por lo tanto, los 170.000 millones, más que a España, 170.000 millones que le van a llegar a Italia, Pues si Mario Draghi está al frente del gobierno, dirán desde Bruselas, ah, muy bien, pues preséntame los proyectos. Uy, qué bien, esto es para transformar el sur de Italia, que está empobrecido. Sí, ¿y cómo lo vas a transformar? Pues mira, con esto, con esto, con esto, con esto, ficha financiera, estos proyectos en esta parte de Italia. Perfecto, hacia adelante. Si España cree que siguiendo el otro camino va a recibir 140.000 millones, se equivoca, ¿eh? Aquí no, Europa no va a estar dispuesta a salvar una compañía, la Plus Ultra, ¿eh?, que solamente tiene un avión. Un avión. Una compañía que solamente tiene un avión. Y dice el gobierno que es una compañía estratégica para España. Estratégica para España. Porque emprende vuelos a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Y es una compañía estratégica. Y mientras tanto, claro, en 24 horas 53 millones de euros. Y los autónomos y las pequeñas empresas y las pymes con la soga al cuello, ¿eh?, sin poder respirar, pero aquí el gobierno salva una compañía estratégica. Estratégica. Bueno, se nos va la vida en ella. Un avión. Un avión. ¿Y a dónde vuela ese avión? A Venezuela. A Venezuela. Y a Bolivia, y a Bolivia, y a Nicaragua. ¿Y qué se nos ha perdido a nosotros en Nicaragua? ¿Y qué se nos perdió a nosotros en Bolivia? ¿Y qué hay de estratégico ahora mismo en Venezuela? Entonces, para esa compañía, sí. Bueno, pues eso Europa, si el gobierno español le pide a Europa 53 millones, Europa le dirá, mira, esto para nosotros no es nada, pero aún no siendo nada, no te vamos a dar este caramelo. De eso va lo que dice Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Con el dinero que va a llegar, la Unión Europea pide reformas. Reformas. Y la Unión Europea se ha puesto firme. Regalar dinero, no. Salvar a España es vital para Europa. Vital. Pero nos tenemos que poner las pilas. ¿Eh? Yo entiendo que en el norte de Tenerife se tengan que salvar esos bares. Lo entiendo. Perfectísimamente. Pero España es la cuarta economía del euro y hay 47 millones de habitantes. Y tenemos que pensar en el futuro. No solamente en el ahora para nosotros, sino en el futuro. En el futuro. ¿Vamos a querer ser siempre esto? ¿El país del sur que pone la mano? ¿El país de las bandejas? ¿El gran parque de atracciones de Europa? ¿Compuestos con trabajos en precario, etcétera, etcétera? ¿Verdad que no? Pues a ponerse las pilas. Vamos a la publicidad y volvemos. Las 10 y 19 minutos de la mañana, estamos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos pueden seguir a través del Facebook Live. Están ustedes escuchando la radio líder del norte de Tenerife. Hoy, fíjense ustedes, después de tanto tiempo, hoy no tenemos la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. Probablemente la vamos a tener mañana, si los portavoces de las tres formaciones políticas que habitualmente participan se ponen de acuerdo para mañana tener esa tertulia. La única tertulia que hay en radio dedicada a lo que acontece en el Puerto de la Cruz. Hoy vamos a tener una tertulia diferente. Vamos a tener una tertulia diferente y vamos a contar con tres compañeros que amablemente han aceptado esta invitación de Gente Radio para hablar En definitiva, para hablar de cultura democrática, para hablar de salud democrática, para hablar de nuestra democracia, de lo que tenemos que hacer para preservarla, para cuidarla, para mimarla, para que, como dicen algunos, salga de, a lo mejor, de ese estado de letargo. Queremos saber si esta democracia está enferma o no está enferma, si corre peligro, si no corre peligro, si la polarización de la vida política en España, y no solamente de la vida política, pone en riesgo la democracia española. Por ejemplo, leo lo siguiente en el diario El Confidencial. En el diario El Confidencial leemos que 2020 ha sido un año difícil para la democracia en el mundo, marcado, como no podía ser de otra manera, por la pandemia del coronavirus. Según el índice que elabora anualmente la revista The Economist y que valora el nivel de democracia existente en diversos países del globo, este año la puntuación promedio es la peor que desde que se empezó a calcular este valor en el 2006. Entre el descalabro generalizado en la clasificación, España ha obtenido 8,12 puntos, cayendo 6 puestos con respecto a 2019, del 16 al 22, pero sigue considerándose una democracia plena. Repito, una democracia plena por encima de muchos países como Estados Unidos, Italia, Portugal o Francia. De hecho, Francia y Portugal han sido los mayores o los países más perjudicados en este ranking, ya que han dejado de ser consideradas democracias plenas y han pasado al grupo denominado democracias defectuosas, situándose los dos países en el puesto 24 y 26 respectivamente. Estados Unidos está en el 25 e Italia en el 29. Por lo tanto, Estados Unidos sigue siendo una democracia, según The Economist, defectuosa. Pero mientras tanto, aquí en España, Pablo Iglesias asegura, Pablo Iglesias, que todavía es vicepresidente del gobierno, si no recuerdo mal, o ya no lo es, ahora sigue siendo vicepresidente. Pablo Iglesias, que es el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, asegura que España no tiene democracia plena, que es obvio que en España no hay plena normalidad democrática. No hay plena democracia en España. Miren ustedes, de la web de Radio Televisión Española obtengo esta información. La pandemia ha removido los cimientos de la sociedad de una manera tan violenta que ha sacado a relucir las debilidades del sistema y ha intensificado las dinámicas que desgastan la democracia y erosionan el Estado de Derecho. Mientras una doble crisis sanitaria y económica azota a la ciudadanía, la crispación se adueña del debate político y la desafección crece entre los ciudadanos, incapaces de comprender muchos de ellos, ¿por qué en el peor momento no hay lugar para el entendimiento? ¿Estaremos abocados al bloqueo de las instituciones? ¿Hemos naturalizado la falta de respeto en política? ¿Hay vacuna contra la polarización? Por ejemplo, en un diario digital, Infolibre. Leemos esto. Casi 300 expertos elogian la salud de la democracia en España, pero señalan la incapacidad del Estado para resolver conflictos. La Fundación Alternativas, una fundación muy cercana al Partido Socialista, ha publicado este lunes la 13ª edición de su informe sobre la democracia en España. Politólogos, sociólogos y juristas abordan los principales retos de un país correcto en lo formal, pero atravesado por la polarización y la desigualdad. De nuevo, la polarización y también la desigualdad. Por último, quiero destacar un breve párrafo de Lorenzo Bernardo de Quirós, que escribió ayer en El Español, en referencia a lo que se juega la democracia en Madrid, lo siguiente: los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid van a suponer en el plano socioeconómico la confrontación entre dos modelos, el capitalismo democrático versus el colectivismo. A estas alturas del siglo XXI, dice Lorenzo Bernardo de Quirós, se plantea una elección decisiva entre un sistema de organización social basado en un sector público con un gasto y una fiscalidad moderadas, garante de la propiedad privada y de la cooperación voluntaria entre los individuos, y otro cuyo objetivo es un control creciente de la economía por el gobierno. Por desgracia, esta distinción no es exagerada ni simplificadora, sino la manifestación de una dramática realidad. Bueno, pues son preguntas que nos hacemos hoy en esta tertulia que va a comenzar ahora. Estas son las preguntas. ¿Está la democracia en peligro? No solamente en España, digo, sino en otros países donde este sistema se ha consolidado. ¿Es la democracia un sistema que puede mantenerse en pie con el ejercicio del voto cada 4 años? ¿Son necesarias reformas en el sistema democrático? ¿Hay peligros provenientes de los extremos? ¿De la extrema derecha, de la extrema izquierda, de los populismos? ¿Rusia y China tienen algo que ver o tienen el poder suficiente para poner contra las cuerdas la convivencia democrática en Europa, en el viejo continente y en otros países de Occidente? indudablemente con repercusión directa en España. ¿La polarización de la que tanto se habla en este país y en otros países puede ser un verdadero obstáculo? ¿Está el ciudadano cansado de la democracia y por lo tanto cansado de la política? ¿Se aleja de la política y de los políticos? Y por último, ¿es la corrupción un síntoma claro de decadencia democrática? Son muchas preguntas, ¿no? Que yo creo que a lo mejor ustedes van a responder. Saludamos muy cordialmente a Salvador García. Salvador, periodista García, muy buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
Gracias de verdad por aceptar esta invitación en esta casa para hablar de este tema. Diego Calvo, buenos días de nuevo, desde las 8 de la mañana aquí conmigo, y te hemos dado una pausita y ya estás de nuevo en casa.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, me alegro de saludarte. Ignacio Gómez Bursaco, que viene de Tacoronte, mi querido compañero Ignacio, gracias por estar participando en esta tertulia también.
Pues muy buenos días, Lorenzo.
Ya sabes,
la audiencia.
La audiencia, que Ignacio, además de estar hoy, mañana le toca y el jueves también le toca, porque es el responsable de dos importantes secciones. Él es el analista económico y empresarial de esta casa y también el responsable de esta sección, de esa sección tan importante, Gente Consumidora. Bueno, a partir de ahora, una tertulia. Vamos a comenzar con una intervención y luego ya abrimos el debate. García, la democracia en España, ¿tiene buena salud o de verdad hay un serio peligro de que la democracia esté siendo atosigada o puesta en peligro por partidos políticos, populismo, fuerzas externas, polarización, crispación en muchos sectores de la sociedad, desigualdad, la propia pandemia?
Muchas preguntas, en efecto, ¿no? Y sería bueno, a lo largo de la conversación, ir diseccionando los planos, las coordenadas en las que nos vamos a desenvolver para poder dar, por lo menos siquiera aproximándonos, unas respuestas, estimables, ¿no? Yo creo que la democracia en España, lo que está mal es la política. La democracia siempre es perfectible, hay que cultivarla, hay que cuidarla, naturalmente, y siempre es corregible en aquellas cuestiones, en aquellas aristas que se van descubriendo y que por la propia evolución de los hechos, por mor de la factualidad, pues necesita precisiones. Pero sí soy pesimista en cuanto a la política. La convivencia política se ha hecho ya, a mi juicio, insostenible, insoportable, ¿no? No queda nada, no hay una respuesta, no hay un planteamiento que no sea respondido con una actitud muy arisca. Hay inquina, hay encono, y la crispación es la característica principal de esta relación política. Esto ha generado una desafección clara, un rechazo, una hostilidad de la ciudadanía hacia la política. Malo para la democracia, porque el ciudadano termina diciendo todos son iguales, cuando no es verdad, cuando no es así, hay que decirlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de convivencia, sí advierto, sí noto que las cosas se han ido complicando hasta el punto de que no se vislumbra una alternativa, una cierta claridad que permita decir que vamos a mejorar en cuanto a convivencia civil, en cuanto a convivencia ciudadana. Una lástima, porque ya habíamos recorrido un largo camino y creíamos que la madurez de la democracia era un hecho, nada más lejos de la realidad. El primero que se equivocó en ese sentido fui yo. Creía que, y así lo he escrito, que ya el pueblo español había madurado. No, todo lo contrario, por distintas razones, por la irrupción de fenómenos que podemos ver, y por la misma actitud de los partidos políticos, lo cierto es que esa desafección de la ciudadanía hacia la política es cada vez más notoria.
Brevemente, ¿el pueblo español tiene cultura democrática?
No la que a estas alturas se suponía que debía tener. Después de 40 años.
Diego Calvo, y luego terminamos con Ignacio, y abrimos el debate.
Muy de acuerdo con el análisis que hizo Salvador. Prácticamente no tengo nada que apostillar. Pero sí, a mí me gustaría hacer hincapié en que la democracia de este país, lo que está, es consolidada después de 40 años, pero que está consolidada en un pilar que es frágil, que es la educación democrática de las nuevas generaciones. Si no se ha inculcado el espíritu crítico a esta sociedad. Se ha vendido que la democracia es una cosa que realmente no lo es. Y los defectos de la Constitución española del 78, que eran necesarios soportar para hacer posible esa transición democrática tan pacífica y tan consensuada por una población que realmente estaba ávida de tener democracia y que realmente profundizaron durante los años 80, 90 y 2000 en esa democracia, las nuevas generaciones que se han ido incorporando al modelo que se había construido a partir del 78 no han sido capaces de perfeccionar esa democracia, de dar el paso hacia adelante que realmente se precisaba, sino han pasado a ser valedores de sus derechos por encima de todo, sin preocuparse de las obligaciones y sin respetar el trabajo de las personas que habíamos colaborado en esa transición democrática. Creo que hay un defecto muy importante de respeto a las ideas de los demás. La base de la democracia es respetar la diferencia de opinión, el intentar convencer con argumentos, con políticas constructivas y no el y tú más y yo soy bueno porque tú eres muy malo y yo no soy tan malo porque soy menos malo que tú. El desapego de los mejores de la sociedad a la clase política como alternativa en su vida profesional es una realidad que se ha basado por la degeneración del nivel de los políticos, porque ha sido una manera de buscarse la vida cuando realmente no era lo que se pretendía, ¿no? Sino que ahí estuvieran los mejores porque la política fuese atractiva. Y durante muchos años en este país ha habido políticos de alto nivel, de todas las opiniones políticas, de todas las ideologías. En todos los partidos políticos ha habido grandes estadistas, gente con mentalidad de Estado, gente con mentalidad de futuro, que han trabajado para el futuro de su país. Hoy por hoy se trabaja al cortoplacismo, al búscate la vida tú y tus amigos, y da igual el color que se defienda, porque no hay política. Lo que hay es simplemente una agencia de colocación de amigos y el preservarse o el mantenerse en los cargos de poder. No se genera una opción política, un proyecto político que sea, vamos a cambiar las cosas de verdad. Nadie se preocupa por la independencia del Poder Judicial. Nadie se preocupa por eliminar los privilegios de la clase política. Nadie se preocupa por acercar las leyes electorales a la ciudadanía. Nadie se preocupa por hacer fácil la participación de las personas en política, sino a través de estructuras totalmente dictatoriales, y lo digo además con pleno conocimiento, estructuras nada democráticas que son los partidos políticos. No hay nadie que se preocupe de la financiación de las instituciones públicas y de los organismos de participación, sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos. Nadie se preocupa de generar un espíritu crítico a los ciudadanos, de exigir a los políticos que devuelvan servicios públicos en vez de repartir trabajo. Esa clase política que nos está gobernando ahora mismo, que son gente de menos de 50 años, no han sabido entender lo que hacía falta para mejorar la democracia, sino que han utilizado herramientas del franquismo, que aún perviven en la sociedad actual y en la legislación actual, y herramientas que se otorgaron los propios españoles en la Constitución del 78 para exclusivamente utilizarlas en beneficio personal, sin amplitud de mira, sin mirar por el futuro de este país.
Ignacio, tu valoración, tu primera intervención.
Pues yo creo que estamos en una democracia en transformación, igual que está sucediendo con todas las democracias occidentales. Y al estar metidos en el día a día, no tenemos esa capacidad, que solamente lo da el tiempo, lo da esa visión histórica, de darnos cuenta en ese proceso de transformación en el que estamos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego y lo que dice Salvador, porque en definitiva ellos están plasmando distintos aspectos de ese proceso de transformación. Yo voy a incluir otros. La irrupción de las nuevas tecnologías. Diego estaba hablando del proceso participativo de la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía está participando e influyendo a través del impacto de las nuevas tecnologías, en este caso de Internet, de las redes sociales, y anteriormente ya también estaba influyendo a través del impacto de, por ejemplo, las encuestas, que eso le indicaba a los partidos políticos por dónde iba la opinión de la ciudadanía en determinados temas. Y de hecho se sigue utilizando. Ahí están las encuestas del CIS y de cualquier otra entidad que se encarga de palpar el sentimiento de la ciudadanía sobre determinadas cuestiones, sobre todo relevantes. Entonces yo creo que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta dentro de un proceso que yo particularmente considero mucho más grave, que es el de la decadencia de las sociedades occidentales frente, y sobre todo de Europa, frente al surgimiento de nuevos modelos, como puede ser en este caso el chino, pero no solo el chino, sino también incluso el ruso y otros, ¿no? Modelos alternativos que sus valores democráticos pues se los pasan por el forro. Realmente ellos critican el funcionamiento de las democracias occidentales, las ven decadentes, y con el tema de la pandemia incluso están reforzando esa idea. Y yo creo que en Europa tendríamos que ponernos las pilas en muchos aspectos para no perder lo que hemos conseguido como europeos, como continente, y en el caso de España, pues por la parte que nos toca. Y ahí influye mucho el tema educativo que estaba comentando Diego. Es decir, estamos pagando hoy con los dirigentes políticos que tenemos las consecuencias de una mala política educativa, no de los últimos 5 o 10 años, sino posiblemente de los últimos 30 años, desde que se empezaron a modificar las leyes de educación y no se incidió en todo lo relacionado con la cultura democrática, lo que tú comentabas, y bueno, de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, si la formación académica superior cada vez es más mediocre, pues claro que se nota la diferencia entre esos políticos que tuvimos en la transición o en los primeros años de la democracia española, que venían de un mundo académico, de un mundo profesional, educado con una serie de exigencias, de esfuerzos, de méritos y de valores, frente a nuevas generaciones de políticos, de ciudadanos en definitiva, porque los políticos no caen del cielo, no son ángeles celestiales ni demonios, sino son ciudadanos que deciden incorporarse a la política. Pero lógicamente se incorporan con sus bagajes, su bagaje intelectual, su bagaje formativo. Yo sinceramente lo siento por la gente más joven, pero yo creo que en los puestos de mayor responsabilidad en el gobierno, sea del gobierno de la nación, sea el gobierno de las comunidades autónomas, pues tienes que llegar ya con una edad y con una madurez, y no pueden estar llegando pues jovencitos con 30 años, como estamos viendo en el gobierno de España, pues ministritos o ministras, pues con 30 y pocos añitos, que bueno, que les dio tiempo para terminar una carrerita, hacer unos cuantos cursos, trabajar 3 meses en no sé qué sitio y poco más. Oiga, para ser ministro tendrías que tener una trayectoria profesional y académica demostrable y consolidada y de cierto prestigio. Ahora, si, bueno, ya las comunidades autónomas no te quiero contar, y ya si nos metemos en el ayuntamiento y demás, entonces ya apaga y vámonos.
Esta es la realidad de lo que hay hoy en España. Ahora mismo el turno es libre.
Dando cuenta que somos una tertulia un tanto especial porque hemos respetado el turno de palabra.
Sí, pero a partir de ahora...
Escrupulosamente hemos atendido.
Sí, esto no es la sede.
No tenemos audiencia porque aquí hace falta pisar el uno al otro, gritar y insultar. Eso es lo que se lleva.
A partir de ahora.
A los 15 segundos ya te estoy interrumpiendo.
A partir de ahora.
Otro problema. Porque eso es lo que llega a la ciudadanía.
Eso es lo que le gusta a la gente.
Eso es lo que llega a la ciudadanía, el escándalo. No llega la reflexión, no te escucho, no asimilo lo que me estás diciendo, es la escandalera, la interrupción.
Sin embargo, creo que en los factores de desapego a los que aludió Diego antes, este es uno de ellos, es decir, es el que influye más nocivamente, es el que más daño causa. Es decir, el desapego hacia la política es de tal magnitud que hay personas que han renunciado ya a ver programas, supongo que de audio también, de radio también, sí. Pero sobre todo de televisión, han renunciado a verlo. Es decir, no veo más esto. ¿Por qué? Porque me pisa, porque no deja hablar, porque fulanita es una machanga. En fin, este tipo de, vamos a decir, reflexiones sobre la marcha, ¿no? Que producen en el fondo un alejamiento hacia el hecho político, hacia el pluralismo de opinión.
Pero ese desapego lo ves reflejado en la convocatoria de elecciones, por ejemplo. En el hecho de que la persona vaya a votar, ¿eso se ve ya reflejado?
Eso hay que medirlo según el resultado de cada convocatoria. Cuando veamos la aritmética y veamos índice, aparte de los resultados, ¿no? Índice de participación X. Y entonces,
pero nos hemos anclado en el 60, Salvador. Ya el 60 es una buena participación.
Sí.
Ese es el problema, que ya se ha institucionalizado la abstención.
Añádanle a esto que hablamos, ¿cómo es posible y un periódico que publicó esa encuesta poco sospechoso, en el sentido de que su línea, su tendencia editorial es clara, ¿eh? La Razón. Publicó hace muy poco tiempo una encuesta en la que el 63% de los jóvenes encuestados, consultados, no sabían qué había ocurrido en España el 23 de febrero de 1981. Entonces, automáticamente, para algunos, por lo menos nos movemos en el sillón.
Y si,
¿no?
le preguntas qué pasó en Cataluña en octubre del 17, tampoco supuesto, lo sabrán, ¿eh?
Menos, mucho menos, claro. Pero
ayer tengo que contar una anécdota porque me he olvidado de cuál fue. Pero yo tengo una hija de 27 años, muy buena estudiante, que está preparando una oposición y se lo está currando como un animal. Es muy buena estudiante y con habilidades de conocimiento. 27 años, ¿eh? Y desconocía cosas de la historia de España de los últimos 40, pero no una. Pero, no un hecho histórico, sino
Dios, claro,
el desconocimiento tan grande de la transición democrática, el desprecio con lo que se ha tratado, ese hito histórico de la cultura española, de la historia española reciente. No solamente no se estudia la Segunda República en profundidad, ni el fascismo o el franquismo, ni la guerra civil. No, es que no se estudia la transición democrática.
Hay poco apego a la historia en ese sentido, ¿no? O sea, la historia, curiosamente, no despierta pues mucha atracción. Eso es impepinable, lastimosamente, porque en la historia se está justamente para experimentar y para aprender. Y de ella se obtienen, naturalmente, buenas conclusiones. Añadan otro factor. En este contexto que hablamos, ¿no?, del desapego o de la desafección hacia la política, la debilidad, la fragilidad de los liderazgos. Yo no soy nada caudillista, ¿eh? Yo soy muy enemigo de los poderes omnímodos, unipersonales, alcaldes que acaparan todo. No, yo soy enemigo de ese modelo, pero no dejo de reconocer que los líderes, me atrevo a decir, a nivel casi mundial en estos momentos, son de una fragilidad si se compara con los de otra época. Ya se apuntaba antes los españoles, ¿no? Ahora mismo, si ponen ustedes a estudiar, justamente, ¿qué digo yo? Pues cualquiera, desde el presidente de Argentina, no digamos ya algunos europeos también, que han visto ir cómo palidece ese liderazgo por las razones que sean. Y eso no es bueno para la sociedad, necesitada siempre, todas en su conjunto, de referencias que sepan que allí hay una persona que está dirigiendo, que tiene las riendas del país, del ayuntamiento, de la comunidad, para poder afrontar justamente en fin, todos los proyectos y todas las actuaciones y todos los programas que puedan venir.
Ignacio.
Hombre, yo creo que lo que está comentando Salvador va en la línea de lo que yo comentaba antes. Es decir, estos problemas no solamente son de España, sino están influyendo y están sucediendo en muchísimos países.
La preocupación en Alemania con el adiós de Merkel, por ejemplo.
Por ejemplo, es decir, Europa, claro que
educada falta en valores. Yo es que quería apostillar que el tema de la falta de liderazgo es, sí, el cambio de modelo de valores. Es decir, ¿qué valora la sociedad occidental moderna y qué valorábamos hace 30 años? Sí,
correcto. Sí. Vamos a ver lo que tiene que decir.
Precisamente, los análisis que hay sobre la decadencia de Europa están muy relacionados con el crecimiento del relativismo y esa falta de valores, donde no hay verdades absolutas, donde cualquier opinión es válida, y entonces, claro, así es muy difícil, porque entonces la gente deja de tener puntos de referencia. Sí. Y así es imposible también que surjan líderes, porque, bueno, este dice blanco y aquel dice negro y
los dos tienen razón.
Y los dos tienen razón. Y esto es bueno y aquello es malo y, bueno, porque lo dices tú.
Encuesta, a ver.
Claro, entonces, bueno, y entonces dice, y entonces surgen los populismos. Claro, porque empiezan a aparecer fórmulas y empiezan a aparecer propuestas políticas donde dice, bueno, aquí tengo una audiencia, pues aquí le doy lo que quieres escuchar. Allí tengo otra audiencia, le doy lo que quieres escuchar. Y ya da igual si eso es bueno o es malo. Simplemente es, aquí tengo un nicho de mercado, desde un punto de vista económico. Tengo nichos de votantes.
Ignacio, ahí sí va mermando, entiendo yo, la credibilidad en la democracia, en los valores democráticos.
Claro. si no tienes valores, si no tienes referencias de decir, bueno, esto es bueno para una sociedad.
¿Qué valores son esos que deben prevalecer en una democracia avanzada, plena, como es la española?
Tú me has oído hablar mucho a mí del tema de la democracia y de la historia de la democracia en el mundo, de dónde viene, ¿no? Y hay frases gloriosas. Una persona, un voto. Antes era un hombre, un voto, ¿no? Ahora hay que decir persona porque una persona, un voto. Eso en la democracia actual no es real. Y después hay una cosa importante, el respeto a la opinión de los demás. Si yo no tengo por qué enfadarme contigo porque pienses diferente a mí.
Eso se llama tolerancia.
Y valor democrático.
Sí, sí. Es un pilar democrático.
El claro, más importante. El más importante. Y yo tengo que convencerte. Los líderes son personas que convencen a otras, no que ordenan a otras. El que ordena es un jefe. Y el líder es el que lidera con su opinión, con su ejemplo. Eso se ha perdido. ¿Qué debate político hemos oído nosotros en los últimos años? De modelo de cualquier cosa que quieras ponerte, desde el tema fiscal, desde el tema, porque estamos hablando de los alquileres, el tema de la ley de la transexualidad, el tema de las leyes de igualdad. ¿Dónde hay un debate político de ideas? Es simplemente tirar a esputar basura unos a otros. Y tú eres peor que yo, y tú eres un radical, y tú eres más radical que yo. Pero proyectos encajados, donde un modelo de sociedad se defienda por ideas, no porque tú lo has hecho mal, tú has robado, tú no sé. ¿Quién se preocupa por hacer leyes que garantice que el ciudadano sea el realmente protagonista de la situación y no ustedes los que están gobernando?
Pongo encima de la mesa la cuestión de los populismos. Los populismos de derecha y los populismos de izquierda han llegado para quedarse, así como se dijo en su momento que el bipartidismo en España había pasado a mejor vida con la llegada de la nueva política. Son dos cuestiones. Los populismos han llegado para quedarse, son un peligro real para la democracia representativa.
¿Qué partido no es populista hoy por hoy? Pregunto. ¿Qué partido no es populista? Es decir, con concepto de populismo en política. ¿Decirle a la gente lo que quiero oír? ¿Eso es el populismo?
Es decir, que los partidos sistémicos.
Yo creo que ahora mismo todos los partidos que están en el arco parlamentario español, todos usan el populismo en mayor o menor medida. Todos mandan frases vacías de contenido, usan marketing vacío. Usan estudios de mercado para saber cuál es su target de público objetivo y qué quiere oír y cuántos votos me repercuten. No hay un proyecto político autonómico, estatal, integrado, que diga este análisis de la situación y estos son los problemas, ¿no? A cada cosita que tienen, pues hacen un estudio. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiere oír la gente? ¿O qué repercusión va a tener?
Ha puesto Ignacio también el dedo en la llaga cuando ha dicho, yo creo que los populismos y esto del tweet y del like, la repercusión que tiene hoy la red social, ¿no? Las redes sociales, o sea, sí, se busca mucha notoriedad en las redes sociales y parece que la democracia cada vez se va acercando más a tener esa repercusión en las redes sociales que en la propia calle, ¿no?
Redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a ver, estos debates sosegados, ¿dónde los vemos en un medio de comunicación? Creo que no sé si en la segunda cadena, no sé si debe quedar alguna cosita por ahí. Lo que prima es intervenciones de 15 segundos, como prima el tuit de 140 caracteres. ¿Eh? Y el textito corto, aquí no estamos ya ni para el artículo sesudo de reflexión, ni nada por el estilo. Por lo tanto, empieza a primar el espectáculo, la ocurrencia más impactante, por eso se cae en el insulto, por eso se cae en la frase llamativa que me dé un titular que me permite incluirlo en un tweet o me permite incluirlo en un WhatsApp, pero que no sea de 20 líneas, sino de 5, porque la gente solamente ve las 5 primeras. Entonces no estamos en un proceso de reflexión de donde podemos ir combinando. Reflexiona, oye, pues, ¿qué verdad qué es lo que dice esta persona? ¿Qué verdad es lo que dice la otra? ¿A qué puntos de acuerdo podemos llegar? No. Aquí lo que prima es que tengo que llegar a mis audiencias, a mi target, a mi núcleo de votantes, y ese núcleo de votantes, vamos también a ser claros, la ciudadanía no está para rollos. La ciudadanía no está para rollos.
Y cuanto más jóvenes, menos.
Vamos a ver, sería bueno saber cuántas personas nos están siguiendo de lo que están diciendo aquí tres señores o cuatro señores maduros.
No, tres señores.
Tres señores. Bueno, y tú también, que tú también te sueltas.
Él es señorito.
Sí, lo que pasa es que él se reserva.
Hoy sí, pero, claro.
Hoy sí. Pues no debería, también deberías opinar. Venga. Pues somos todos colegas y amigos. Pero lo que me refiero es que la ciudadanía está para estas conversaciones, o está para el sálvame y a ver qué dice ahora no sé qué historia, y te, a cada 15 segundos te interrumpo, y el otro arma un escándalo, y yo me levanto aquí y me voy, porque esto es un... Es que vivimos en una sociedad espectáculo. Y en esa sociedad espectáculo, incluida la de la política, ¿eh?, el gran teatro de la política, pues no se presta a monólogos ni a grandes pensamientos. Lo que se presta, y no solo en España, ¿eh?, lo vamos a extender, ya te digo, a toda Europa y en general al mundo.
A lo mejor se tiene el convencimiento, García, de que la democracia obviamente es tener garantizado todo un amplio terreno de derechos y derechos y derechos y derechos, y nunca se habla de obligaciones.
Bueno, esa es una parte del análisis, efectivamente, que se pudiera implementar. Yo quería decir antes que los populismos yo creo que no han venido para quedarse. En todo caso, han venido para tratar de conquistar parcelas de poder, para tratar de penetrar o de acceder, mejor dicho, a las instituciones. Y a partir de ahí, pues ya resultan todo una incógnita. Habría que repasar las experiencias europeas de aquellos partidos de ultraderecha, por ejemplo, que han accedido a las instituciones e incluso han tenido presidencia de gobierno. Hace muy poco, uno de esos partidos, el húngaro, ¿no?, era expulsado del Partido Popular Europeo. Por un modo de proceder. ¿En qué se amparó el señor húngaro que accedió a la presidencia? Justamente en políticas populistas. Lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere que se resuelva y que la docena de huevos valga un euro menos, por poner un ejemplo trivial, pero creo que ilustrativo, ¿no? Entonces, ahí es donde están los riesgos del populismo y donde la democracia tendría que hacerse fuerte justamente para combatirlo, para impedir que esos fenómenos, que insisto, para mí son pasajeros, pero peligrosos. Recordemos al comandante eterno Hugo Chávez Frías en Venezuela. Aparte del discurso de anticorrupción, que procedía, porque los partidos de la Cuarta República habían incurrido en todos los males del mundo habidos y por haber. Al venezolano que padecía ese déficit político, le gustó escuchar a un comandante militar, golpista, lamentablemente, le gustó escuchar aquellas medidas, nacionalización del petróleo, le hacemos frente a Estados Unidos, queremos que haya educación para todos, que la sanidad se extienda a los niveles más necesitados. Ese es el populismo. Cuando llegan al poder hay que demostrar que se sabe ejercerlo, que se tiene programa, que se tiene ideología no populista, sí, la que sea. Entonces yo creo que el peligro es que se extienda, y la necesidad de que la democracia esté fortalecida desde dentro, para, conociendo la historia y, en fin, y educando en valores, como se ha dicho, para poder hacer frente a los riesgos que los tiene de ese fenómeno populista, es en estos momentos la tarea prioritaria en la que debe afrontar la democracia española.
Si los populismos han llegado en España, también es verdad que los partidos sistémicos, hablamos de los partidos más tradicionales en España, por ejemplo, PSOE por un lado, Partido Popular por otro, tienen algo que ver en todo esto, ¿no? Han cometido errores.
Los partidos son responsables también.
Exacto, ¿no? Errores, ¿no?
Son los responsables, y sobre todo el sistema democrático basado en la partidocracia. Pero de esto que estamos hablando, que estamos de acuerdo, personas de distinta ideología, manifiesta además, ¿usted cree que alguien ganaría unas elecciones con un discurso como este?
En este país.
En este país, ahora mismo.
Lo tendría muy difícil, ¿eh?
Que dijera simplemente aquí lo que hay que hacer es un sistema educativo potente que genere ciudadanos libres, críticos e independientes. ¿Alguien votaría a ese loco? Y sin embargo estamos de acuerdo que esa es la clave. Pero no es populista. No es populista. ¿Cómo llegó Margaret Thatcher a gobernar un país con mano de hierro? No diciendo lo que iba a hacer antes de llegar. Gustando también de alguna manera al populismo. Engañando a su propio partido político con las ideas muy claras. Esos son líderes, gente con convicciones. ¿Dónde están las convicciones en nuestra clase política? ¿Quién tiene la valentía para decir lo que realmente sabe? ¿O se cree que somos nosotros cuatro los que pensamos esto solo? Los que están ahí arriba también lo saben. Pero cuando llegan, lo que quieren es usar la educación para perpetuarse en el poder. Sean nacionalistas de Esquerra Republicana, sean Partido Nacionalista de Vasco, sean socialistas en Andalucía o sean coalición canaria en Canarias. Aquí lo que hay que hacer es usar la educación para que las nuevas generaciones sean fácilmente adoctrinables en la línea de pensamiento que yo quiero para que a mí me perpetúen en el poder.
Ignacio.
Pues estoy de acuerdo con Diego. Realmente la educación es clave aquí en muchos aspectos y en esa fortaleza de la democracia. Dice, vale, esa es la parte teórica y ahora vamos a llevarla a la práctica. Y eso implicaría un sistema educativo que hiciera mucho más crítico, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo, las que ya pasaron por el sistema educativo, difícil solución tienen. Y desgraciadamente, aquellas que todavía podemos tener esa conciencia y una serie de valores, pues por una cuestión biológica, pues iremos desapareciendo.
Estamos ya saliendo.
¿Entiendes? Entonces, vamos a ver qué es lo que le queda, qué herencia va a quedar aquí y hacia dónde esas nuevas generaciones, hacia dónde van a llevar esta democracia. Y ya te lo digo desde un punto de vista más amplio, incluso la democracia en los países occidentales, en Estados Unidos y demás. Lo que estamos viendo ya son elementos, porque claro, no solamente lo estamos viendo en España, lo estamos viendo ya en muchos países, ¿no? Que te echas la mano a la cabeza, empezamos con el Brexit, lo de Trump, pero bueno, ya en Venezuela vimos tema Hugo Chávez y después Maduro. Lo que pasa es, bueno, una cosa exótica, eso aquí no, pero han ido llegando elementos, han ido llegando situaciones históricas que a lo mejor hace 30 años, pues diría, bueno, esto es de película de ciencia ficción o de política ficción. Y sin embargo,
La conclusión, Ignacio, es que
¿podemos decir que en los años 80-90 había más libertad y más salud democrática que ahora?
Yo voto por eso.
Hombre, ahora no se puede decir que no haya libertad democrática. Yo creo que ahora sí la hay.
Es que tenemos.
Ahora lo que hay es más autocensura.
Pero había más índice de libertad en los años 80 y 90.
Y no había redes sociales.
Y no había redes sociales.
Por ejemplo, ¿no? No, yo desde.
La red social es un enemigo de la democracia.
No,
por lo tanto,
no.
Es un canal de manifestación, de expresión. Eso sí, si se utiliza para insultar naturalmente, o para mentir pues entonces ya no está cumpliendo la función con
y
la
para que, manipular y para condicionar también, la opinión de las personas
también. Ya seguro que entonces si se utilizan las redes para esas finalidades, los que estamos aquí seguro que estamos de acuerdo en el mal uso, en la mala utilización, en la dañina participación o uso, utilización
de las
redes sociales.
Hay gobiernos democráticos, gobiernos occidentales, gobiernos en Europa que están enfrentándose a las redes sociales, ¿no? A las todopoderosas. La Unión Europea. Es una institución que dice, por favor, en Facebook, en Google, en
pero
en
es fácilmente Twitter, solucionable.
Hay mucho peligro ahí.
¿Es fácilmente solucionable ese tema o no?
No.
No es fácilmente solucionable.
No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque vas contra algunos principios, como puede ser libertad de expresión.
Exacto.
Pero claro,
si pero se puede poner al lado,
se modula, pues
no, o simplemente se identifica, es decir, en vez de un correo electrónico sin que haya un DNI detrás, un DNI detrás de cada cuenta. ¿Por qué eso no se ha hecho ya?
Yo creo incluso que hasta tecnológicamente me da la impresión de que va a haber algún problema con eso.
Sí. Se pone un correo electrónico, no se pone el DNI.
Por ejemplo, las redes están intentando por claro, todos los medios.
Los trolls,
exactamente, eso, se eliminaría. ¿No? Por lo menos se identificaba el que insulta. Oye, usted insulta, pero ¿por qué insulta? Porque no sabemos quién es.
A ver, ten en cuenta que las redes sociales no deben ser sino empresas tecnológicas, multinacionales ya en este momento, o grandes empresas tecnológicas, que su modelo de negocio es pues llegar al. Cuantas más personas las utilicen, mejor.
Pero es mentira, porque la mayoría de los movimientos en redes sociales se fabrican intencionadamente a través de perfiles que no están detrás de personas.
Diego, algunos gigantes de lo que estamos hablando, algunas redes de nombre popular, para no repetirlas, ya están adoptando medidas no regulatorias, no, sino sancionatorias ante el incumplimiento y ante la transgresión de lo que en una red social puede ocurrir, que es lo que estamos aquí justamente tratando, ¿no? Una ideita mínima con respecto a los populismos. Del populismo al totalitarismo, fíjense bien, nada, no hay más que un paso, ¿eh?
Sí.
No hay más que
cualquier tipo más de populismo al lado de cualquier tipo de totalitarismo. Es decir que,
sí, pero sí, yo puse sobre la mesa la idea de que se haga autocrítica por parte de los defensores del sistema democrático, que somos los cuatro, para saber que esos populismos de los que ustedes hablan en la izquierda y en la derecha, que en España existen, ¿no? En la izquierda y en la derecha. No solamente en la derecha, en la izquierda y en la derecha.
Y en el centro, y en el socialismo. Yo creo que está extendido, ¿eh?
Los partidos tradicionales en España que han ostentado el poder, PSOE y PP, tienen mucha responsabilidad ante toda esta, ante esta desafección de la que habla Salvador García, de la carencia de educación democrática, cultura democrática que hablamos aquí. O sea, los partidos tradicionales, hegemónicos en España, PSOE y PP, no han hecho la tarea, en definitiva, ¿no?
Yo creo que más que no hacer la tarea...
La han hecho mal.
La han hecho mal, y también es verdad que no puede... A ver, aquí en España se habló mucho tiempo que en el caso de los populismos, los extremismos, la extrema derecha... Pues el Partido Popular.
Sí, podemos hablar de la extrema derecha, de la extrema izquierda.
Había, por ejemplo, conseguido integrarlos a todos. Eso es falso. Es decir, una cosa es que electoralmente a lo mejor no tuvieran una gran implantación ni grandes resultados, pero ellos estaban ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en el caso, y lo mismo le ha pasado al PSOE con el fenómeno 15M, luego derivado en Podemos, donde ahí, pues bueno, también tienes ese apartado. Incluso el Partido Comunista Tradicional, Izquierda Unida en su momento, no logra sintonizar con unas inquietudes, aparece el movimiento 15M y de ahí surge el movimiento de Podemos, que en un primer momento rompe con esa izquierda también apoltronada, aburguesada dentro del sistema, ¿no? Y ellos llegan a romper en un discurso pues que tampoco es nada nuevo, ¿no? Sino que ya utiliza elementos históricos. Bueno, pues yo creo que en el caso de la derecha ha pasado pasó lo mismo. Es decir, en la derecha es verdad que había una masa de votantes, pero esa masa de votantes dentro del Partido Popular no estaban escuchando. Y sobre todo no estaban viendo que sus ideas se llevaran luego a la práctica. Es decir, gobiernan los nuestros, pero ¿y mis ideas? No, porque claro, porque es que es del centro, porque tenemos que... Bueno, y al final surge un momento, o llega un momento donde se rompe. Y es cuando aparece, pues, el caso de Vox, con un Santiago Abascal, que bueno, que logra aglutinar, empezando con un megáfono en una acera también, y poco a poco, y utilizando, y ahí es la novedad, redes sociales, igual que utiliza el movimiento 15M, utilizando la tecnología que hace 20 años
bueno, no existía. Bueno, 15M también en las redes sociales y las cadenas de televisión, bueno, y las cadenas privadas de televisión, que tienen concesiones del gobierno de España.
Exacto. Pero en este caso, en el caso de Vox, ha sido precisamente la existencia de tecnologías y de redes sociales fuera de lo que es los medios de comunicación establecidos y controlados, que ellos al final consiguen.
¿Y esto que se llama dinero?
Bueno.
Poderoso caballero.
Sí, sí, pero Vox no ha tenido ninguna televisión que lo apoye. No. Y señor, si no tienes televisiones, ¿cómo llegas a 4 millones de personas? Pues porque se han buscado la vida utilizando la tecnología. Ni tampoco
Y el cabreo del pueblo español.
Bueno, será del pueblo español los 4 millones o 3 millones que lo votan.
4 millones de españoles, claro. 4 millones de españoles.
Y lo mismo puedes aplicar por el lado de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema bipartidista que existía en España, más los partidos nacionalistas, que en definitiva pues tenía más o menos controlados los medios de comunicación.
Esa es la siguiente pregunta.
Y demás, pues se les va. ¿Por qué? Porque la tecnología introduce ese elemento... De rotura del status quo que existía, pues eso, en los años 70, en los años 80, donde, bueno, pues tú tienes unas teles, yo tengo unos periódicos, el otro tiene unas cadenas de radio, y digamos, el cotarro mediático y la generación de opinión estaba relativamente controlada por unos, por otros y demás. Todo eso salta por los aires con la... con las tecnologías.
Yo quiero poner encima de la mesa esta
y sobre todo tecnología móvil. Es decir, no solo la tecnología, porque la tecnología existe desde los años 90, pero es el uso de los móviles, tener la información en un móvil, y ya ni siquiera depender de que tenga ordenador y su complejidad tecnológica y demás, sino que yo a través de un móvil tengo la información y me llega la información.
Se llama, ¿no?
Efectivamente.
Al instante, ¿no?
Cosa que hace 10 años no existía. Hace 10 años, bueno, 2007, desde que aparece iPhone y rompe digamos incluso la tecnología móvil que existía hasta ese momento.
La tecnología ha llegado para quedarse, pero yo pregunto, García, Diego, Ignacio, para salvaguardar la democracia tal y como la conocemos, los que estamos aquí ya peinamos canas, cuando se afirmó aquello de que el bipartidismo había muerto y todo el mundo empezó a cantar o se escuchó el himno de la alegría, esto de cuantos más partidos, obviamente más juego se da a la democracia y la gente tiene más oportunidad de elegir, etcétera, etcétera. ¿Mejor el bipartidismo imperfecto, como se ha dicho muchas veces, que la situación actual? García, Diego, Ignacio.
Yo me quedo con lo que hay con respecto al bipartidismo. Yo creo que la democracia tiene que reflejar la pluralidad de la sociedad y que cuanto más partidos políticos tengan representación, mejor calidad de democracia podemos obtener. El problema está en las intenciones de cada partido político. Si es la de tender puentes, de llegar a acuerdos, de pensar en lo que nos une, qué nos preocupa, o en el guerra civilismo este que se está instaurando, de la radicalidad, de mi discurso es peor que el tuyo, mejor que el tuyo, pero no vamos a buscar puntos de encuentro y soluciones a problemas. Yo me quedo con un modelo multipartidista.
De acuerdo, García.
Siendo muy respetable y en buena medida concordamos en la idea, sin embargo, fíjense que hay gente que quizás porque influye algunos modelos europeos, ¿no? El inglés, el francés, dos partidos, que el alemán, dos partidos que vayan alternando el poder, que incluso hasta en algún momento, en alguna coyuntura histórica lo compartan, ¿no? Caso alemán, sin ir más lejos, bueno, pues habrá personas que, ya digo, siendo muy válida, casi al 90% lo compartiría, siendo muy válida tu apreciación, debo reconocer que hay gente que prefiere algo más simple. Cuando digo algo más simple es elegir entre dos. No sé si es bueno o es malo. Desde luego no tengo nada en contra de la irrupción de opciones políticas. Pero si luego no llevan a cabo los planes, los programas con los que supuestamente venían, voy a emplear por primera vez la palabra regeneración, si no la cumplen, si no se esmeran o no se aplican en ello, pues lo que hacemos es confundir, alimentar ese pluralismo que no conduce en muchos casos a nada bueno.
Ignacio.
Yo soy partidario, estoy más en la línea de lo que dice Diego, ¿no? Es decir, esa pluralidad de opciones lo que nos debe llevar después es a la cultura del pacto, a la cultura del acuerdo.
Que en el municipio.
Que antes a lo mejor se llegaba de forma interna dentro de dos grandes partidos y sus corrientes, y entonces a la hora de proponer leyes, proponer cambios, internamente había que discutir el ala más derechista, el ala más centrista, el ala más lo que sea, dentro de Partido Popular, del Partido Socialista, para centrarnos aquí en España, sin entrar luego en todo el tema de partidos regionalistas, nacionalistas y demás. Y ahora eso que antes era interno, ahora se ha partido. No, ahora existen partidos y después de unas elecciones tenemos que pactar. Ya lo estamos viendo en España. El Partido Socialista ha pactado con Podemos, a pesar de que el presidente no podía dormir y todas esas ocurrencias que se van diciendo alegremente, que yo creo que ya los políticos también van aprendiendo a tener la boquita cerrada, porque luego llega la hemeroteca.
Da igual.
Bueno, no, poco a poco. Estamos en un proceso de transformación, es lo que comencé mi intervención aquí. La democracia está en transformación. Venimos de un modelo, en el caso de España, un modelo bipartidista y demás, y ahora estamos en un modelo con distintos partidos. Y entonces lo que se irá implantando poco a poco, ya lo estamos viendo en las comunidades autónomas también, mira el caso de Canarias. ¿Cuántos partidos tenemos en el gobierno?
Cuatro.
Partido Socialista.
Cuatro.
Nueva Canarias.
Podemos y Agrupación Socialista Comer.
Pues es una cultura de pacto. El Ayuntamiento de Tacoronte, lo que estamos hablando, tres partidos diferentes. Claro que tienen problemas. ¿Por qué? Porque van a tener que ir aprendiendo a pactar y a trabajar en líneas y en objetivos.
Añade, Ignacio, el verbo ceder. Es decir, cuando se pacta, bueno, cuando hay una coalición para gobernar, las dos no pueden llevar, las dos partes, las tres, las que sea, claro, no pueden llevar el 100% de sus programas, de sus pretensiones. Entonces hay que dialogar, uno, ceder, dos.
Claro.
marcamos líneas rojas. ¿Te acuerdas las líneas rojas? No, esto es una línea roja. Me alejes de líneas rojas, de líneas verdes y líneas blancas, porque si no, a lo mejor tampoco llegas a ese pacto. Y yo creo que el futuro va a ir por ahí. Con todo su ruido, con todas sus dificultades, porque en los procesos de transformación, pues
no son sencillos.
No son sencillos. Un proceso nunca de transformación Diego, social.
Este país ha transformado los pactos municipales en un pacto, una coalición de gobierno nacional donde realmente las políticas siguen. No es el meollo de la cuestión. No es la discusión de fondo. Aquí es la cuota de poder y la cuota de representación a través de mis cargos que vaya a poner en las instituciones. Eso fue así toda la vida en el municipalismo, es decir, los equipos de gobierno son en función del número de concejales que hay que liberar de las formaciones políticas que forman el gobierno. Si es un solo partido, pues meto toda mi lista completa y no hay organigrama funcional, sino simplemente organigrama de colocación de personas. Pasar esto al gobierno de la nación a mí me ha preocupado, porque realmente los compromisos políticos que Pedro Sánchez y Pedro Iglesias negociaron, no sé si lo tenían negociado de un mes antes, pero lo negociaron en horas. Y creo que hay diferencias importantes entre un modelo socialista y un modelo comunista. Hay diferencias importantes. Y en horas lo tenían arreglado. Lo que tenían arreglado era qué cesión había hecho Pablo Iglesias de ser vicepresidente segundo o tercero. Si iba a tener 4 ministerios o 2, si iba a tener el CNI, si iba a tener... Eso fue lo que hablaron. Y eso es política municipal llevada a la política nacional. La cultura del pacto y del ceder por el interés colectivo es lo que nos falta como avance de la democracia a nivel de la pluralidad.
Y falta una cosa, la lealtad posterior. Cuando se está en situación de compartir tareas, responsabilidades institucionales, la lealtad es muy importante. Si vamos a los medios a decir, no me gustó el discurso de anoche o la entrevista a no sé quién, o tal cargo público, tal ministro, tal consejera, se ha precipitado y ha lanzado un órdago, se suele decir.
Eso crea desapego a los ciudadanos.
Claro. Y si están peleados entre ellos. Entonces,
el postureo,
y por eso dicen todos son iguales también.
Sí, es verdad, y es verdad. Y al final los beneficiados son los mediocres, que son los que se quedan en la política, porque la gente con valía personal y con la vida resuelta a título profesional o personal, es decir, no ve ningún tipo de aliciente en incorporarse a vida política, pues al final se desacreditan. Porque aunque vaya con muy buenas intenciones, para llegar a tocar poder hace falta tener tragadera, que a veces Thatcher lo consiguió, y después efectiva el trabajo en una dirección o en otra. Pero la gente de a pie se da cuenta que a la política no llegan más que gente mediocre, con unas tragaderas importantes, y que después de lo que vi cuando estaba llegando no me acuerdo. Solamente fíjense, me acuerdo ustedes, de lo que me acuerdo.
Faltan, son 5 minutos los que nos quedan. Fíjense ustedes que estamos en una tertulia donde estamos hablando de la democracia, de la pervivencia de la democracia, de la salud democrática, de la cultura democrática, y lo estamos haciendo desde un país que, según esta prestigiosa revista The Economist, viene colocando a España desde hace ya tiempo como una democracia perfectamente plena, ¿no? Homologable a las democracias más avanzadas del mundo. Hete aquí que incluso países con una tradición democrática mucho más longeva que España tienen hoy, según esta revista, una democracia más defectuosa que la española. Y aún así, la desafección, la insatisfacción de lo que aquí se está exponiendo, ¿no? Que es la realidad, entiendo yo, que también se vive en otros lugares y en otros sitios de este país, hace que nos plantea que lleguemos a plantearnos si hay que avanzar mucho más en la democracia, si la democracia consiste en votar cada 4 años, la llegada de la tecnología, de las redes sociales, como una especie de democracia paralela, donde hay mucho poder ahí en las redes sociales y los políticos mediocres o no mediocres saben que es una herramienta muy útil. Nosotros hemos sido educados democráticamente desde la transición a través de programas históricos en la tele como La Clave, por ejemplo, ¿no? Que fue una verdadera escuela para muchos españoles. Hablaba Diego Calvo la pasada semana aquí también de ese programa, La Clave, donde todavía con una democracia incipiente éramos capaces de ver a un Alfonso Guerra sentado al lado de Manuel Fraga Iribarne, etcétera, etcétera, y convivir y compartir semana tras semana experiencias de todo tipo. En definitiva, para terminar, ¿el ciudadano puede llegar a cansarse de la democracia? Porque hay verdaderos países poderosísimos, como es el caso de China, donde yo doy por sentado de que si en alguna ocasión hubo algún resquicio de posibilidad de implantar el sistema democrático en China, eso se acabó ya. Bueno, yo creo que mis ojos no lo verán. Luego, la primavera árabe, que todos recordamos, se habló en medio mundo, llega la democracia a los países árabes, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, que de ahí queda Túnez como un ejemplo humilde de un pequeño faro, ¿no? Pero tampoco se implantó la democracia en esa primavera verde. La democracia está en decadencia, está como muy puesta en duda, y se le exige mucho a la democracia, que eso está bien, entiendo yo que se le exija mucho, pero de verdad, el siglo XXI puede ser el comienzo, en este siglo XXI, de un cambio de modelo, o como ha dicho Ignacio, una transformación de la democracia, y que esa transformación lleve incluso a no reconocerla, a decir, pero esto es lo que es democracia ahora mismo.
Yo espero que no. Democracia siempre. Y hay que hacer todos los esfuerzos posibles en educación, en participación, todos los esfuerzos para cultivarla y para defenderla. Porque no nos engañemos, está implícito en la pregunta. La democracia sí sufre riesgos, sí tiene amenazas, y esas son las que hay que combatir.
¿Internas y externas?
Internas y externas. Internas, claro, del momento en que los partidos políticos, antes se ha dicho, tienen que, lo dice la Constitución, no estoy inventándome nada, democratizar sus estructuras, sus órganos.
Bravo, bravo. Eso sí, eso sí. Ignacio.
Yo la clave la pongo en la educación. En la educación de las nuevas generaciones y de las que están ahora mismo, sobre todo las personas que están dentro del sistema educativo. Ya te comentaba antes que de los adultos me cuesta más pensar que esté la gente por la labor de decir, oye, no me gusta como soy, voy a cambiar. Quedamos luego los mayores, los que ya tenemos algunos años, pero desgraciadamente pues poco a poco iremos desapareciendo. Estos son procesos muy lentos, son cambios sociológicos muy, muy lentos, no estamos hablando de revoluciones. Aquí nadie se plantea revoluciones. Tú comentabas el ejemplo chino. Bueno, esa es una de las de los ejemplos que se ponen de riesgos para la democracia, que las sociedades occidentales vean que ese tipo de modelo autoritario, perdón, con unos líderes que piensan a largo plazo, porque ellos no están con la tensión de que me tienen que elegir cada 4 años, claro. Por lo tanto puedo establecer unos objetivos a medio plazo, sí. Donde diseñas hacia dónde quiere ir esa sociedad, ¿no?
Pero el cortoplacismo y el regate corto en la democracia, claro, es un riesgo también. Que es un problema, es algo muy malo.
Porque y eso favorece los populismos y perjudica esas visiones a medio y largo plazo. Es decir, de nada vale que nosotros sepamos que hay medidas dolorosas desde un punto de vista social o económico, pero que son indispensables, como pasa con la salud, ¿eh? ¿Y cómo vendo eso a una sociedad que lo que quiere es una pastillita que me resuelva ya mañana mi problema de salud? Sea el empleo, sea lo que sea. Y entonces busca soluciones sencillas, simplonas, a problemas de gran complejidad. Y problemas que además exigen unos sacrificios sociales. Eso, nadie quiere eso, y por lo tanto lo que prima es eso, el cortoplacismo. La solución rapidita, el eslogan fácil, lo que es fácilmente digerible.
Sí, pero eso está bien para la oposición, luego hay que gobernar.
Sí, pero eso lo trasladas también a la forma de gobernar. Y eso lo estamos viendo en estos momentos. Aquí en nuestra sección, en mi sección lo vamos comentando. Se lanzan medidas, se lanzan propuestas, que quedan bien en los titulares, pero es que después todo eso hay que llevarlo a la práctica. Está muy bien que me digas que van a llegar a España 70.000 millones de fondos europeos para los fondos Next Generation. ¿Y dónde están los proyectos? ¿Y dónde está la gestión? Y luego 2 horas después viene un representante de un municipio donde te dice a las claras que no tienen capacidad de gestionar y no hay capacidad de llevar esos proyectos adelante. Entonces apaga y vámonos.
Diego, y terminamos.
Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que la democracia está en riesgo desde su concepción como sistema político, ¿no? La historia, que hay que recordarla, sociedades modernas democráticas, la primera es Estados Unidos, y estamos hablando de finales del siglo XVIII, no llegamos a tener 200 y pocos años tiene Estados Unidos como país democrático, ¿no?
Y el otro día sufrió lo que sufrió.
Y miren lo que le pasó, a lo mejor por no el estar cuidando esa democracia.
El asalto al Capitolio, hace referencia a eso, ¿verdad, Salvador? Sí, asalto al Capitolio, etcétera, etcétera.
Que es el primer país que establece un sistema democrático, Estados Unidos. Después vino la Revolución Francesa, que eso a veces hay que explicarlo muchas veces, que la Revolución Francesa vino de los que pelearon en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, trasladaron esas ideas a Europa. Correcto. Y no hace 100 años, en 1919, se acabó la Primera Guerra Mundial y no se acabó la Guerra Mundial porque en Europa siguió el conflicto. Y el conflicto era entre la defensa de sistemas políticos, donde la libertad, la democracia, ganó. Pero ganó con la ayuda de un país que no era democrático, que se llama Unión Soviética, que en aras de la libertad habían conquistado un sistema político que se llamaba comunismo, muy populista. Y mira cómo acabó. Mao Zedong también llegó al poder antes de una abierta.
Y Adolf Hitler.
Fidel Castro. Pero Adolf Hitler murió gracias a que los británicos y los estadounidenses pelearon por la libertad y por la defensa de la democracia. Había una bandera por la que peleaban los chavales.
Pero accedió a la...
Por un sistema democrático.
Eso es.
Exacto.
Con lo cual hay que estar siempre alerta de que la democracia es imperfecta y que la única manera de que sea sólida es que sea la representación de un pueblo culto, de un pueblo crítico, de un pueblo independiente, de un pueblo donde la libertad sea lo más importante. Y aunque suene mal, porque parece que es una secta, con una educación donde no se adoctrine a la persona, sino se la forme.
Fuera de tiempo, la pandemia sí es verdad que ha removido los cimientos, ¿verdad?
Hombre, sin duda.
Lo ha cambiado todo e incluso pone en riesgo incluso la convivencia democrática también.
Y sigue haciéndolo en el mundo. No hay país que no se haya, que se haya librado de los efectos nocivos de la pandemia, que han repercutido efectivamente en todos los órdenes sociales, en su economía, en su productividad, en su sistema educativo. Yo pensar hoy que todavía París, 23 millones de habitantes, está confinada, sí, a mí me resulta...
O que Alemania proponga, como hemos dicho esta mañana, abril, el confinamiento hasta abril, y que llevan 3 meses ocio, gastronomía, turismo y cultura cerrados, ¿no? Todos estos...
Así se quieren ir a España.
Así llegan los franceses jóvenes.
A beber cervecita de vino.
Eso da para otro debate. ¿Qué queremos de este país, no? Porque hoy dice el presidente de la COE que España necesita esas reformas para que llegue esa cantidad de dinero importante de la Unión Europea, ¿no? Los 140.000 millones, que no es un regalo, que no es un cheque en blanco, que tenemos que hacer, que afrontar las reformas que exige Europa también para que España, que es la cuarta economía del euro, deje de ser un país enfermo, ¿no? Por cierto,
perdona que te interrumpa, porque te escuché esta mañana con lo de la entrevista del vigoroso presidente de la COE,
Antonio Garamendi.
Sí, palabrería. Cuando la gente habla de reformas, dígame usted las reformas.
Sí, ¿qué reformas?
¿Dónde están falta esas reformas? No, es que necesitamos reformas. No, no. Mire, las reformas son estas, 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 estas y estas.
Y hay que emprender.
Y estas reformas van a implicar estos y aquellos sacrificios. Bravo. Y entonces, ¿qué te vas a encontrar? Que los partidos van a decir, ¿cómo? Ni hablar.
Pero entonces
vamos a Europa, entonces.
Pero entonces te vas a encontrar. Efectivamente, sí. Entonces Europa te echará del club. O te dirá, 140 millones es imposible.
Bueno, pues cuando lleguen los hombres de negro, pues que sean los que estén ahí, que apechuguen con los hombres de negro. Porque la mentalidad política muchas veces es el que venga de atrás, que arree. Esa expresión, el que venga de atrás, que arree. Yo no voy a ser el malo de la película.
Triste.
¿Eh? Le pusieron freno a que la capacidad de endeudamiento. Así que tenían las corporaciones, y yo gasto, pues yo tal, que venga de atrás y lo pague.
Bueno,
eso está cortado.
¿Hará falta los hombres de negro? Pues posiblemente. Porque pasará lo mismo que en el municipalismo. No lo hacían por voluntad propia los que estaban en esos momentos gobernando.
Lo hacían porque los obligaron.
Tuvo que llegar a alguien, marcar una línea, decir, hasta aquí hemos llegado, y entonces marcas.
Y ahora tienen remanentes de tesorería y no saben qué
gastarlo. Vale, perfecto. Lo mismo puede pasar en el caso español como le pasó a los griegos. Llega un momento que mandas a los hombres de negro, sí, pero, y empiezas a vender el país.
No,
dame los aeropuertos, dame los puertos, dame industrias, dame lo que tengas,
sí,
para ir
no,
devolviendo la deuda.
Pero España no,
que es algo que aquí tampoco nadie piensa. Aquí la mentalidad es que al final las deudas no las vamos a pagar. Y esto es una mentalidad que se está implantando también en una parte de la clase política que gobierna. Es decir, nos endeudamos, hoy estamos en 1 billón, después estaremos en 2, después estaremos en 3, en 5, 119%
del
PIB. Lo que sea, como si es el 200, y cuando lleguemos al 300, al 300. Y bueno, y esto, estas deudas no se van a... Bueno, la deuda perpetua. Bueno, pues ya veremos las consecuencias de...
Bien. ¿Y quiénes son los acreedores de esa deuda?
Bueno, pues hay una parte que es la maquinita del banco. Sí, bueno, ya ni maquinita, porque ahora todos son asientos. Ya son asientos contables en los ordenadores.
La maquinita de servilletes.
Sí. La maquinita de servilletes.
Pero a ese no se le devuelve el dinero.
Sí, pero la maquinita de servilletes que puede llevar en inflación, como ya empiezan a alertar los analistas.
Pero la inflación es un buen sistema, y regular la economía.
La inflación,
¿a quién se le debe el dinero?
La inflación afecta a los pobres.
Vamos, en economía internacional, cuando dicen que España debe 1 billón de euros y la deuda pública y la deuda pública europea, ¿quién la tiene comprada? Así, ¿a quién se le debe ese dinero?
Hay una parte, bueno, entre otras cosas también se le debe a la gente que ahorra, que esa es otra.
Los
fondos son los ahorros de mucha gente.
No somos capaces de decir a quién se le debe ese dinero.
Diego Calvo. Ignacio Camacho.
¿En qué estarías pensando?
Estoy pensando en que todavía no he leído a Ignacio Camacho en el ABC. Y entonces Ignacio
Camacho. A ver qué opina Ignacio Camacho.
Sí. Diego Calvo, Ignacio Gómez Bursaco, Salvador García. Yo creo que hemos pasado un buen rato de radio. Un buen rato, como dijo Salvador, o dijo Diego, o dijo Ignacio. Claro, a mí me gustaría saber, si tuviéramos un medidor de audiencia, cuánta gente estaría enganchada.
Los que se nos han enganchado nos han aguantado hasta el final. Porque ha sido una conversación en donde se nos ha escuchado a todos. Y estarán más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero lo han entendido seguro.
Y yo agradezco el
dicho. Y puede servir de reflexión.
Sí, para las personas también. De lo que se trata.
Y de inquietud para formarse más, para leer, para... Yo mismo, como te dije ayer. Oye, me planteas un debate, oye, pues te pones a navegar, a buscar artículos, a buscar información, que de otra forma, pues bueno, pues estaría, hombre, viendo Sálvame y
que también Rosito. es importante.
Lo siento, yo no
mañana dedico mi tiempo hablamos de Rosita.
Mañana hablamos de Rosita. Gracias a los tres de verdad por esta tertulia, porque yo creo que en este caso los cuatro defendemos este sistema, queremos este sistema, cada uno, como dijo Diego, ¿no?, desde una posición ideológica
son visiones, yo creo que más que posiciones ideológicas, visiones, vamos aportando
sí, y cada uno
elementos,
y hay que contar con todas estas personas, que obviamente el pensamiento único obviamente no lo queremos y lo detestamos,
pero se quiere implantar, se quiere y se busca
y se está
de intentando lo que es implantar. Correcto, y fuera de eso entonces ya eres de los extremos.
Gracias de verdad por esta participación, García, Diego e Ignacio. Al frente de todo, José Reyes. Recuerden a nuestros patrocinadores: Librería Papelería Caletre Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray Santa Úrsula. Mañana regresamos a las 8 de la mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Hasta mañana, sean felices. Chao.